En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en este jueves previo a que la selección española dispute un partido oficial de clasificación para la Eurocopa del año que viene en Alemania. Y no va bien el grupo de clasificación, así que no vale ningún tropiezo. Es malo hasta un empate. Mañana a las 6 de la tarde, en Tbilisi, Georgia-España. Partido con Luis de la Fuente en el banquillo de la selección española después de las dudas que surgieron en las últimas semanas a raíz de lo que hizo en la asamblea de aplaudir al presidente, apoyarle y todo eso, aunque luego lo explicó en un comunicado y en una rueda de prensa. Están siendo difíciles las ruedas de prensa de Luis de la Fuente para él, pero es algo que va con el cargo. Cuando uno es seleccionador español, tiene muy poco trabajo, muy pocos días de trabajo al año. Pero un día de trabajo consiste en responder a los medios de comunicación en la rueda de prensa. Y hoy Luis de la Fuente y el equipo de comunicación de la Federación ha pensado que era mejor no ejercer ese trabajo. No cumplir con la obligación de dar respuesta a las preguntas que están en el ambiente. Un entrenador de la selección no es como un entrenador de club. Un entrenador de la selección está obligado a dar las explicaciones que se le reclaman. Y todas las explicaciones que se le han reclamado hoy a De la Fuente son deportivas. No hay nada de la vida personal ni de asuntos turbios que se le haya preguntado hoy a De la Fuente en la sala de prensa. Era evidente que una de las preguntas que le iba a caer al seleccionador era esta.
Ayer Sergio Ramos abrió la puerta a la selección de que si se da alguna circunstancia podría volver. Quería saber qué piensa y si le tiene en cuenta para el futuro. Gracias.
Pienso en que Georgia es un equipazo, que vamos a tener mañana un rival muy duro y que tenemos aquí ahora mismo a los mejores jugadores que pueden estar. Confío ciegamente en mis jugadores. Cada día que entreno con ellos me hacen sentirme más feliz y sentirme más orgulloso de dirigir a la selección española y dirigir a este grupo de jugadores. Y, insisto, confío ciegamente en ellos y mañana seguro que vamos a tener un comportamiento que toda España se va a sentir tan orgulloso como yo de estos jugadores.
Lo mínimo que se le puede exigir a Luis de la Fuente como entrenador de España es que responda con claridad a si Sergio Ramos es seleccionable o no. Es una cuestión estrictamente deportiva, una cuestión relacionada con su trabajo y con la selección española, y con un jugador que ayer dijo que estaría disponible para jugar en la selección española. Así que no sé de qué le extraña a Luis de la Fuente que le pregunten por Ramos. Es totalmente procedente, pertenece a la actualidad del día. Ramos quiere ir a la selección, usted, si Ramos está bien, ¿le va a convocar, sí o no? Lo intentó después Javier Herraez, de la SER.
Como afortunadamente la fase de clasificación sigue, no acaba mañana, quería preguntarle si Sergio Ramos está a buen nivel, ¿podría volver a engancharse a la selección española de fútbol en otros partidos y en otras condiciones?
Yo trato de traer, según mi criterio, nuestro criterio, a los mejores jugadores en cada momento. Ahora mismo están aquí los que creo que están en mejores condiciones para afrontar estos dos partidos. Este, de momento, el de mañana. El del martes que viene, todavía no sé lo que pasará. Imagínate, todavía de aquí a octubre, Javier.
No sé lo que pasará de aquí a octubre, pero sin decir que no sabe lo que va a pasar el martes ni en octubre, que está pensando en mañana, sin contestar, sin decir absolutamente nada a algo tan sencillo como ¿es seleccionable Sergio Ramos? Usted es el seleccionador español, ¿es seleccionable? ¿Cómo que no es una cuestión deportiva? Si ya los periodistas no pueden preguntar por si un jugador es seleccionable, ¿me pueden decir qué podemos preguntar en una sala de prensa? ¿A qué tenemos derecho cuando se nos cierran las puertas absolutamente de todos los lugares? Lo único que nos queda es ir a una sala de prensa y preguntar lo que está en la calle. Que Ramos ayer abrió la puerta, ¿la tiene abierta o la tiene cerrada? Sea valiente y dígalo. Si la tiene cerrada, dígalo. Y si la tiene abierta, pues dígalo también. No pasa nada. Y esto no va a distraer el partido de mañana contra Georgia, ni que jugáramos mañana la final del Mundial. Porque si mañana jugáramos la final del Mundial, entiendo que el seleccionado dijera, solo hablo de la final del Mundial, que es una cita histórica, pero es un Georgia-España. No creo yo que una pregunta de este tipo pueda alterar la tranquilidad del grupo. Miguelito lo intentó por otro lado.
Quería preguntarle su opinión sobre la destitución de Jorge Vilda. Quería preguntarle si le parece justa y si ha hablado con él después de que le comunicaran la noticia.
Yo lo que quiero es decirte que lo que quiero que sea justo es que hagamos méritos para ganar mañana y que verdaderamente ese sea el resultado. Que ganemos en justicia el partido de mañana.
¿Hay alguna pregunta más que tenga que ver con cuestiones deportivas? ¿Con cuestiones deportivas?
Con cuestiones deportivas. Ese era el tono, la tensión en la sala de prensa de la selección española. No está ni la Federación ni Luis de la Fuente para elegir preguntas. Están más bien para ofrecer buenas respuestas. No es el momento ahora mismo de seleccionar las preguntas, sino de trabajarse bien las respuestas y de ofrecer buenas respuestas. Entiendo perfectamente lo que se está viviendo ahí dentro. La situación de estrés, de nervios, de caos que se han vivido en estas 2-3 semanas. Pero hay que gestionar esto de otra forma. Con más naturalidad y, sobre todo, cuando son temas estrictamente deportivos relacionados con la federación, donde no se habla ya ni de abusos, ni de Rubiales, ni de nada. En fin, es lo que ha pasado hoy en la sala de prensa, poco más que contar de lo que ha dicho Luis de la Fuente. Ahora nos va a ampliar Miguelito. La noticia, por cierto, de la selección tiene que ver con que no han llegado las botas de los jugadores ni los guantes de los porteros. No sé cuándo van a llegar. Hola, Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas.
Pues en principio esta madrugada se espera que lleguen. Nos han informado de esa circunstancia justo después de las ruedas de prensa. Recuerda que la selección voló ayer y se quedaron fuera de las bodegas del avión los baúles en los que suelen ir los instrumentos de trabajo de los jugadores, las botas y los guantes. Así que, bueno, teniendo en cuenta que no hay vuelos directos hasta Tiflis, han hecho una obra de ingeniería para que llegue el material esta madrugada y mañana por la mañana, a puerta cerrada, puedan realizar un entrenamiento normal, futbolero, en la ciudad deportiva del Dinamo de Tbilisi. Esta tarde pues han tenido que conformar con hacer estiramientos sobre colchonetas, algunos juegos para que desentumecieran un poquito el músculo los futbolistas. Incluso andaban escasos de balones porque no hemos visto apenas sobre el césped y si alguno por el tartán que circundaba el terreno de juego.
Perfecto, ahora nos amplías, ahí con Manolo Lama ya en Georgia. La otra noticia hasta ahora es saber si Raúl González Blanco, el 7 de España, que diría Lama, va a ser el entrenador del Villarreal después de la destitución de Quique Setién. Había muchos candidatos, hay todavía candidatos, pero el mejor colocado es Raúl. Y la gran duda es si el Real Madrid le va a dejar irse del Castilla al Villarreal. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Vía libre o no hay vía libre?
Sí, bueno, te cuento rápidamente. El Villarreal se pone en contacto con Raúl, como dices, sondeando la posibilidad de que sea el técnico del submarino amarillo tras la salida de Quique Setién. Raúl ve con buenos ojos, a diferencia de otras ofertas que le habían llegado este verano y temporadas atrás, la oferta del Villarreal, se lo comunica al club y el Real Madrid deja en manos de Raúl la decisión que quiera tomar. Va a respetar la decisión que tome, no va a poner ninguna traba, así que podemos decir que la decisión está en manos de Raúl para que llegue a un acuerdo con el Villarreal. Le gusta especialmente el Villarreal, Juanma, porque es un equipo de primera división, es español, es un equipo importante, juega la Europa League y además tiene muy buena relación con la familia Llanez. Así que me da la sensación, por la información que tenemos a estas horas, que la decisión puede ser muy rápida y podría conocerse incluso mañana mismo.
Vale. De momento no se han reunido, es lo que nos ha dicho hace algunos minutos el señor Villarreal, que no se han reunido, que simplemente se plantea como una posibilidad lo de Raúl, pero hemos sabido, por otro lado, que mañana hablarán. Mañana sí. Parece que van a hablar Raúl y Fernando Roch Negueroles, que lleva el asunto directamente para cerrar la incorporación de Raúl al Villarreal. A ver qué es lo que ocurre. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
Del resto del día, del caso Rubiales, hemos sabido que la Fiscalía va a consultar a Australia si el beso que recibió Jenny Hermoso es delito allí, en Australia. Hola, Fouto. Muy buenas.
¿Qué tal, Joma? Muy buenas. Sí, porque para que la causa prospere en España es necesario que también sea delito en el país donde se cometió el hecho en sí. Y como el beso se cometió en Australia, por eso la Fiscalía consulta al gobierno, en este caso de Australia, si allí dar un beso, en ese sentido, es delito, sin consentimiento.
¿Y no lo sabemos eso?
No, lo tienen que consultar y por escrito, pues supongo que te lo tendrán que mandar.
Vendrá en Google, ¿no? El Código Penal de Australia.
Pues yo la verdad es que el Código Penal de Australia no me lo he estudiado nunca, pero David seguramente Sánchez. David Sánchez en Despierta San Francisco
lo vas a buscar, David Sánchez, muy buenas.
Carla, a ver qué encontramos. Vale, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Saludo ya al equipo de opinión, que es un equipo de opinión espectacular. Está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
David Sánchez ya le he saludado. Roberto Morales, hola, Roberto.
Buenas noches, Juanma.
Dani Senabre en Barcelona. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y Luis García, hombre, Luis.
¿Qué tal?
Hombre,
¿cómo estáis?
¿Qué tal? Hombre, Luis. Te noto bajo de energía ya, jueves, ¿eh?
Estoy muy cansado.
Claro, es que tú antes venías aquí los jueves sin haber trabajado de lunes a jueves, porque trabajabas sábado y domingo, y ahora vienes los jueves habiendo trabajado de lunes a jueves.
Igual Americans hay que pasarlo a los lunes.
Sí.
Porque no llego a
Americans. No llegas. No llego, te veo realmente bajo, ¿eh?
Es que estoy cansado.
Sí, sí, sí.
Estoy bajo y cansado.
No, no, es normal.
Lo entiendes, ¿no?
Sí. Oye, he buscado en Google eso.
¿Y qué?
Si en un caso así se determinase que fue un beso no consentido, podría considerarse un delito tipificado como asalto indecente, castigado con una pena máxima de 5 años de cárcel en Australia.
Como en España, más o menos. Sí. Entonces, es la pena que se baraja en España. Está Manolo Lama preparado en Tbilisi. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos. Preparados, listos ya.
Vale. ¿Tú estabas en la sala de prensa? No, ¿no? ¿No estabas en la sala de prensa de...?
No, no. Yo he visto, pero he visto la rueda de prensa completa.
Sí.
Tanto de Rodri como del seleccionador.
Vale, perfecto. Pues ahora nos cuentas tu opinión.
Ha estado una rueda de prensa, por cierto, muy Simeone, ¿eh?
¿En qué sentido?
Bueno, Simeone, cada vez que le preguntas algo que no te quiere contestar, te dice lo más importante,
ya,
el partido de mañana.
Bueno, sí, yo creo que Simeone...
No, sí, te lo digo yo ya. Tú a Simeone le preguntas por Joao Félix, no, lo más importante el Celta. ¿Y cree usted que se le va a ir lo más importante mañana los 3 puntos? Es una técnica, no es neoyorquina, es argentina, pero
argentina,
que es muy propia.
Es una técnica argentina, sí, sí, efectivamente. Mira, ha habido partidos hoy ya de clasificación para la Eurocopa de 2024. Luis Millán, hola Luis.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Polonia 2, Islas Feroe 0, doblete de Lewandowski, para que luego digan, David, que está con la pólvora mojada Lewandowski, mira ahí, 2-0.
El primero de penalti,
Y a Islas Feroe, A Islas Feroe.
Igual, sí.
Eso le metía a muchos cristianos, que me acuerdo yo,
Sí, y valían,
Hombre, que sí valían. Sí, y sí, los sí. De penalti también.
Sí. Países Bajos 3, Grecia 0 y Francia 2, el golazo de Tchouaméni, Irlanda 0. ¿Quién ha metido el otro de Francia, Millán?
Turán. El jugador del Inter.
Turán.
Ah, vale. El de Tchouaméni es un golazo. O sea, le deja la pelota así con el exterior Mbappé y le pega, bueno, cruzado, que pega, pasa 3 defensas y entra pegado al palo. Golazo.
Sí, no sé si lo contará Pedrito como asistencia de Mbappé, porque todo el mérito es del jugador del Madrid. Y es que hemos visto una Francia muy gris, que ha sido lo mejor del partido. Poquito de Mbappé, algo mejor en la segunda mitad, que le han anulado un gol. Y Mbappé incisivo, pero poco acertado. Casi lo mejor del partido ha sido que los irlandeses que había se han deleitado con cánticos de Messi, Messi o Argentina, Argentina, para vacilar un poco a los franceses, ya que estaban perdiendo. Pero es que la clasificación de Francia de momento es inmaculada. 5 de 5, llevan 11 goles a favor, 0 en contra, y tienen prácticamente hecho ya estar en la próxima Eurocopa.
¿Algo más de los otros partidos quieres destacar?
No, de Holanda simplemente, que necesitaba Koeman una victoria así, 3-0 ante Grecia. Es cierto que Grecia no es un gran rival, pero había empezado su camino en la selección holandesa algo flojo, y entonces a partir de ahí, pues bueno, un resultado que le ayuda. Sí que te quiero hablar de Sudamérica, porque estamos, acabando 2023 y comienzan ya, esta misma madrugada, la clasificación para el Mundial de 2026. Todavía no ha acabado uno y ya están con otro. Esta noche a las 2 juega Argentina ante Ecuador en el Monumental y mañana será el turno de Brasil ante Bolivia. Y ha hablado Neymar en la rueda de prensa previa y le ha...
Pero Neymar no está lesionado.
Bueno, pero Neymar habla cuando quiere y donde quiere, pero Neymar,
o sea, ¿va a jugar con Brasil? O sea, ¿él está para jugar con Brasil?
Teóricamente está en la convocatoria, lo que no sé si estar para jugar.
Los árabes deben flipar con lo que están pagándole.
Hombre,
todavía
si ha salido en rueda de prensa es porque estará para jugar.
Claro.
Tampoco se van a sorprender, Tampoco
hombre,
se van a sorprender.
Tío, pero los árabes dirán, pero esto...
Si no conoces a Neymar...
Dile a los árabes, Juanma, que todavía falta el cumpleaños y...
Sí, sí.
Claro, y los carnavales.
Y el carnaval. Increíble, macho.
Carnaval, el cumpleaños de la hermana, todavía falta eso.
Vale. No lo vais a contar a mí.
Que ha hablado de eso, le han preguntado por el fútbol en Arabia Saudí, ha dicho que el fútbol es el mismo, que el balón es redondo, que hay porterías, pero que por los nombres que fueron a Arabia, puede ser incluso mejor liga que la francesa. Y luego le han preguntado también si cree que va a tener dificultad para integrarse. Ha dicho que ninguna, que no habla árabe, pero que después de 5 o 6 años en Francia, que tampoco hablaba francés. Así que así está la cosa con Neymar y con su relación con Francia. Que, por cierto, me está diciendo Evangelio que no está al 100% para jugar.
No, no.
Que sigue siendo duda.
No, lleva sin estar al 100% para jugar casi desde que se fue del Barça.
Eso muchos también
años.
Es verdad.
Efectivamente. Gracias, Millán. Un abrazo.
Un abrazo.
Jenny Hermoso ya está en México. Luego vamos a estar en México para ver cómo recibe Pachuca a la jugadora española después de toda la polémica. Y yo creo que este es otro de los sonidos del día. Es la voz de Carlos Alcaraz. Acostumbrados a valorar a deportistas que dicen, bueno, no hay enemigo pequeño, bueno, hay que tener cuidado, yo no soy el favorito, tal, no sé qué. Pues llega Alcaraz, barre de la pista a Zverev, se mete en semifinales del US Open, juega mañana contra Medvedev y dice esto.
En los Grand Slam me veo muy bien físicamente, me veo muy bien mentalmente, lo cual a los jugadores eso le puede pesar, ¿no? Y los jugadores a los que me enfrento tienen que jugar a un gran nivel durante mucho tiempo para poder ganarme. O sea, me siento como con ventaja, digamos, en los Grand Slam. Hoy la verdad que he sido contundente.
Me encanta. Es que, ¿cómo le echas mano a un tío así? O sea, que lo ves jugar como juega y que luego sale a sala de prensa.
No, y tiene razón.
No,
además,
no, es que el problema que dice, es que lo que dice es verdad.
Es una radiografía perfecta.
Es una radiografía perfecta de sí mismo. Lo que pasa es que, claro, la gente suele sentir cierto pudor a la hora.
No menos, vaya a ser que
menos
luego...
Cristiano. Sí, menos Cristiano, el resto de deportistas tienen un cierto pudor. Pero ha llegado Alcaraz y con naturalidad dice: no, si es que los jugadores cuando me ven saben que tienen que jugar muy bien para ganar.
Lo tienen chungo.
Lo tienen chungo. Angelito García, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Acabas de decir la clave. Primero, que es verdad, y segundo, que lo dice con naturalidad, que no lo dice ni para presumir, ni por ser un vacilón. Es que es verdad. Simplemente lleva 4 semifinales en sus 4 últimos torneos de Grand Slam. Digo 4 semifinales porque es lo mínimo a lo que ha llegado, porque perdió la de Djokovic, pero es que los otros 2 han sido títulos. Y aquí, de momento, está en semis y esperemos que no se quede ahí. Uh-huh. Y por darte solo un dato, solo un tenista en toda la historia, Juanma, que se llama Bjorn Borg, tenía mejores resultados con 21 años en Grand Slam que Carlos Alcaraz. Nadie más, ni Federer, ni Djokovic, ni Nadal, ni nadie. Entonces, es que es normal que diga eso, porque es que es verdad.
Sí, sí.
Un Alcaraz que, por cierto, hoy se ha quedado aquí en Manhattan, como yo, descansando,
es que
haciendo algo de gimnasio.
Estás en pleno centro de sí, Nueva sí, York, sí, en el corazón de Manhattan.
Qué envidia.
Bueno, estoy ahora mismo en la Tercera Avenida, justo. Es que había elegido hoy el día especial porque he visto quiénes eran tus comentaristas.
Sí.
Y creo que es el día ideal, con Joseba Larrañaga, con Luis García, con David Sánchez,
sí,
con Roberto Morales,
con
Dani Senabre, con Manolo Lama también, para enseñaros una de las peculiaridades de Nueva York y que ahora mismo, por ejemplo, está entrando por mi nariz, que es un olor absolutamente...
O sea, que huele mucho a marihuana ahí, ¿en serio? ¿Lo dices en serio o es por...?
Permanentemente. Juanma, hace 30 segundos acabo de tener delante a una chica que se ha fumado un porro con total tranquilidad, lo ha terminado y se ha metido a trabajar de nuevo. Hace 30 segundos.
¿Tú cómo estás? ¿Estás colocado por el ambiente o estás bien?
Poco.
No estoy colocado por el ambiente porque, bueno, creo no estar colocado por el ambiente, pero bueno, sí que es verdad que es un tema que yo quiero dejar bien claro porque nos escuchan mi madre y mi suegra, que jamás he tocado, con lo cual es algo que sorprende.
Y mi madre y mi suegra.
Sobre todo tu suegra, ¿no?
Ahí detrás, parece que detrás tienes como un cogollo grande.
No, no,
es verdad.
Es un seto como los que hay en cualquier avenida de cualquier ciudad española.
Vale.
¿Qué te crees, que pone la marihuana como las lechugas por la acera?
No te extrañes.
Si le huele tanto, tío.
Si está legalizado, no te extrañe que planten por la tercera avenida.
Luego os voy a contar todos los datos de cómo está legalizado y os voy a llevar a una sola y 9 tiendas legales en todo Nueva York, 9, y yo evidentemente os voy a llevar a una de las ilegales, porque para ir a las legales eso es demasiado fácil.
Vale, muy bien. Sí, que no tenemos problemas, busca nosotros. Venga,
efectivamente.
Un abrazo.
Abrazo.
¿Has dicho la hora de mañana del partido?
No, no, es verdad. Si es que al final...
Si era para la conexión era para que me dijeras a qué hora juega mañana Alcaraz.
Está fumado, coño.
Eso es verdad. Primero que estoy muy despistado y luego que no. A la 1 de la madrugada. Va a ser segundo turno, cosa que no esperábamos. Ni nosotros, ni ellos, ni los propios equipos de Carlos Alcaraz. Va a ser a la 1 de la madrugada. El primer turno a las 9 de la noche. Novak Djokovic contra Shelton. A la 1 de la madrugada, Alcaraz contra Medvedev. Ya sabes que hemos jugado 2 veces este año contra él. Y en las 2 le hemos apalizado. Así que ese optimismo de Alcaraz esperemos que se refleje mañana en la pista.
Ok, luego hablamos.
La conexión, desde luego, Juanma, es un porro, ¿eh?
Sí, un porro entero y verdadero. Sigue Miguelito, está Lama. Quiero preguntaros por lo que os ha parecido la comparecencia de Luis de la Fuente en la previa al partido frente a Georgia.
A mí, en el caso de Sergio Ramos, me ha parecido la forma más aproximada a decir que no va a volver a la selección.
¿En serio?
Hombre.
¿Sí?
Hombre, se ha dicho,
a mí me han dicho, no, le ha dejado la puerta. Desde la federación me ha dicho, le ha dejado la puerta abierta.
No, pues, evidentemente porque no ha dicho que no va a volver, pero te ha dicho que ahí están los mejores y los que crees que son los mejores. Y por lo tanto, yo creo que la puerta está absolutamente cerrada porque la explicación la ha dado así de claramente.
Pero
¿no?
A día de hoy es indiscutible que no. Todo está mejor que Sergio Ramos. Viene de una pretemporada sin equipo,
claro.
Entrenando
solo. No, si yo
solo,
no discuto si tiene que estar o no tiene que estar. Yo digo, yo analizo la respuesta.
Pero que eso no es una pista para si va a volver o no.
Si la pregunta es, la pregunta no es si va a volver o no. La pregunta es seleccionable?
Sí.
O sea, la diferencia entre los jugadores es seleccionable o no seleccionable.
Todo jugador español con una ficha federal.
No, no, si él dice que no la va a llamar.
Claro, si él le dijo que quedaba igual independiente.
¿Cómo? Ramos renunció en una carta. Pero
¿no? No.
Ayer Ramos por cerrada su etapa.
No, perdona. ¿Leíste bien la carta? Ramos en la carta dijo que le había dicho el seleccionador que no le llamaría independientemente del rendimiento que tuviera.
Por lo tanto, se despidió.
Claro.
Y eso fuentes cercanas al seleccionador lo desmienten.
¿Lo desmienten? Pues que lo diga.
Claro, pero ayer, de todas formas, Sergio Ramos, dijera lo que deja la carta, dijo que él estaría dispuesto si le llamaban. Pero yo entiendo perfectamente que es un no rotundo.
A Luis Enrique, cuando le preguntamos por un jugador que no estaba, siempre da la misma respuesta. Yo no hablo de alguien que no está.
No, que no es si es seleccionable.
Decía eso siempre.
No, pero si la pregunta es
de quién no está.
No es, va a venir.
Pero la segunda respuesta que tú pones...
Ya deja la puerta abierta.
Él viene a decir, hombre, yo de aquí al martes tengo lo que tengo. En octubre ya veré.
Claro.
Pues si en octubre está bien, o sea, yo no veo
que abre la puerta
yo creo como que le ve yo
creo que se hace un
ahora, lo que le viene a decir es que a día de hoy no está entre los que él considera que son los mejores para
mí. De la primera respuesta, David, muy corta, la primera respuesta que dio Luis de la Fuente en el marrón que se come cuando llega al cargo con Ramos, que dice que sus planes pasan por otro tipo de futbolistas y da la impresión de rejuvenecer, aunque luego lleva Navas a la Nations League y a Jordi Alba, a lo de hoy sí se puede interpretar que reabre la puerta. Porque no dice para nada lo del principio.
¿Qué decías, David?
Yo creo que hoy Luis de la Fuente ha estado más a la defensiva que nunca.
Sí.
Y que cualquier pregunta hubiese acabado con la misma respuesta, la de mañana al partido es lo importante, y que lo de Ramos ha optado por lo mismo. Yo creo que ha dejado pasar una oportunidad histórica de cerrar este ladrillo de debate y de tertulia del tema de Sergio Ramos. Yo creo que si sale...
Como te escuchen Despierta San Francisco hablar de no, Ramos, te lo juro que llamo en directo.
Yo hablaré para decir que no tiene que ir a la selección.
Bueno, pero entonces hablarás, o sea, es un ladrillo de hay debate. Y en tu programa entrará gente diciendo que sí tiene que ir.
No, a mí el ladrillo es que pidan y casi exijan a Luis de la Fuente que vaya Sergio Ramos.
Que no, que yo no quiero que me digan si vaya. Yo es que quiero que me aclaren si es seleccionable, si puede ir. Yo no quiero que vaya, yo digo, puede ir.
Yo, mi sensación es que él le medio cierra la puerta, pero no del todo, no vaya a ser que al final lo tenga que convocar.
Pero de todas formas, tú ya le estás cerrando la puerta.
Sea
cual sea el nivel deportivo. O sea,
Se la cerró con 24 años.
Si Ramos llega a Sevilla y mejora el nivel deportivo de Laporte, de Lenormand, de David García...
Para vosotros,
el año pasado ya lo mejoró. ¿Por qué no va a ir? El año pasado ya lo mejoró.
Pero
entonces que lo diga.
No, porque si lo dice, se monta el pollo y ya es el no rotundo, con lo cual
el pollo se ha montado igual.
Se va a montar siempre. A ver, perdón, no habléis todos a la vez. Vamos por orden. A ver, Lama, primero. Pero, Lama, ¿qué dices?
Yo es que creo que aquí se nos está olvidando lo más importante. Es que el año pasado el presidente de la Española era Luis Rubiales. Es que este año no está Luis Rubiales. A día de hoy, de presidente de la Federación Española. Es que en la carta de Ramos viene a dejar entrever que no solamente es un problema o un asunto deportivo. O sea, lo deja muy claro. Y ayer Ramos, ante la ausencia de Rubiales, porque Ramos esto no lo dice estando en el PSG, lo dice después de que Rubiales deje la selección, no lo dice porque venga al Sevilla, lo dice porque deja de estar Rubiales.
Sí, sí.
Porque podía haberlo dicho el año pasado, que repito, jugó de 38 partidos de liga, 35, que jugó casi el 80% de los minutos del PSG, no lo dijo el año pasado, lo dice este año, pero no porque viene al Sevilla, lo dice justo a raíz de que ya no está Rubiales.
Senabre, ¿tú qué dices?
Yo digo que era muy fácil, podía decir sí o no, y ya está. Y no lo dice porque no se monte el pollo, pero si el pollo se ha montado igualmente. Es decir, es tan fácil como decir si es seleccionable o no seleccionable. Y la comparación que hace Lama con Simeone, que yo la entiendo, no me vale, porque Simeone es un tío que lleva muchos años en el Atleti, que es su casa, que es Dios, y si él ve que hay un pequeño pollo con un jugador, bueno, pues puede intentar driblarte y tal. Pero Luis de la Fuente está, no quiero decir cuestionado porque acaba de llegar, pero está viviendo una situación en la que se ha salvado por los pelos, ha tenido que dar muchas explicaciones y tampoco entiendo que se cierre en banda y no entiendo que su equipo de comunicación diga, ofendido, perdonad, ¿tenéis alguna pregunta deportiva? No, no, es que la de Ramos es deportiva, claro, ya claro. No te estamos preguntando por el beso. ¿Qué quieres que te pregunte? ¿Por el extremo derecho de Georgia? No, te tendremos que preguntar por Sergio Ramos.
Georgia,
y si tú quieres si tú quieres cerrar el debate... Di sí o no, ya está.
Luis.
No, lo que pasa yo creo es que escuchar ahora mismo al seleccionador es un sufrimiento. No se expresa bien, no sabe lo que quiere decir.
Está nervioso en las ruedas
de prensa. Está completamente desbordado. Sí. Cuando esto puede resolver o con un sí, no, o ya lo hablaré en cuanto pase este partido, pero es un tema al que voy a responder. Pero no es capaz de expresarse, está completamente desbordado.
Porque
bloqueado.
No le quiere convocar, pero si claro, dice que no, 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 pues no pues lo
voy a convocar. O que lo posponga.
Lama, y muchos como Lama, van a montar un zapatoste.
Pero es que
lo
monten, es que a diferencia de lo que decías, Dani, no es lo mismo.
¿Sabes quién va
Dani?
A montar el zapatoste? El zapatoste, como tú dices, lo montará Ramos y juega bien. Yo no lo voy a montar. Si es que esto es muy sencillo. La selección, los futbolistas, se autoconvocan. Tú, yo te vuelvo a hacer la misma pregunta.
No, pero si está Jordi Alba,
mereció,
PSG, que
Jordi Alba,
que parece que ganó
mereció ir a la Liga
el año pasado.
Una pregunta. Jordi,
Navas.
Jordi Alba, ¿mereció ir a la Liga de las Naciones siendo suplente toda la temporada de Balde?
Sí, porque se, pues sí, a lo mejor no para vale. Seleccionador sí.
No,
sí.
Dilo lo que ibas a decir.
No, sí, digo, para seleccionador se sí. Que os recuerdo
claro,
que
pues
a Ramos,
igual,
a Ramos pues, Lama repito, no se lo carga Luis de la Fuente, se lo carga Luis Enrique.
No, a Ramos se lo carga Luis
Enrique.
Rubiales.
Bueno, el seleccionador era Luis Enrique. Y bueno, me cuesta mucho
ahora,
creer que
no
Luis
está
Enrique
Luis Rubiales, veremos si
no
lo convocó
¿no? Porque Rubiales le dijo que no lo convocó.
Ojo, ojo, que esto
bueno,
va a
no, yo creo que Luis Enrique no le convoca
56.
Por la que le hizo con la lesión.
11:56, pues hora menos en Canarias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Es Alfonso Guerra. Don Alfonso, me alegro mucho de saludar.
Igualmente.
Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia.
La amnistía del 77. ¿Puede usted establecerme una diferencia entre aquella amnistía y la amnistía que se anuncia ahora?
No, de ninguna manera. Yo no me resigno, yo no aguanto eso. No, no lo voy a soportar. Yo me rebelo contra eso porque es lo justo. Porque esta amnistía es la condena de la transición, que es lo que...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en libros, en atardeceres. Ricos en tiempo libre, en improvisar, en dejarse llevar. Ricos, muy ricos en risas, en conversaciones, en tranquilidad. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aprovecha las nuevas ofertas del Black to School de MediaMark. Hasta el 17 de septiembre tienes un portátil HP con procesador Intel Core i5 por 599 euros. O un Samsung Galaxy S23 de 128 GB por 759 euros. MediaMark.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LoT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito?
El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
¡Ya está aquí! La vuelta al cole más supercalifragilística.
Y en El Corte Inglés tenemos las mejores marcas de papelería al 3x2 para que dé rienda suelta a tu imaginación. Bic, Tipex, Stabilo Pilot, Milán.
¡Aú!
Hasta el 30 de septiembre la vuelta al cole más supercalifragilística solo en El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Roberto Morales, Dani Senabre, Luis García, está Fouto, está Arauz leyendo los mensajes y está Manolo Lama con Miguel Ángel Díaz Miguelito en Georgia, donde mañana juega España desde las 6 de la tarde en tiempo de juego frente a Georgia. Tbilisi, la capital de Georgia, que por cierto es una ciudad muy bonita.
¿Ah, sí?
Sí. ¿A que sí, Manolo?
Muy bonita, muy bonita.
Sí, sí, sí.
Es una ciudad que ha habido una gran inversión por parte de los alemanes que han, vamos, remodelado todo lo que es el centro histórico. A mí me parece una ciudad muy, muy bonita.
No es muy grande, ¿no?
Bueno, 1 millón de habitantes.
Ah, ostras.
Georgia tiene... pero es que prácticamente todo el mundo vive aquí. El país es pequeñito.
Vale.
Georgia debe estar en torno a los 4 y pico. Y casi 1 millón vive aquí. El campo, la gente lo está abandonando. La gente se viene a la ciudad. Piensa que este país vive de lo que... La cantidad de migrantes georgianos que hay por toda Europa.
Y del
repartido,
puerto, ¿no, Manolo? Del puerto.
Bueno, sí, del puerto de Miguelito.
No, no tiene puerto, Rubén.
Vive de la cantidad de divisas que entran aquí por parte de la mayoría de los georgianos que están fuera de su país y que envían a la gente que hay aquí para que el país pueda flotar.
España ya ha estado ahí algunas veces, porque yo por lo menos una he estado contigo, Manolo.
Hombre,
sí,
en 2002.
Dos partidos.
Yo creo que está la tercera o la cuarta.
Está la tercera, Manolo. La primera, no, la primera ganamos con gol de Soldado y la segunda...
1-2 Soldado y hace 2 años Olmo. Con Luis Enrique, gol de Olmo. Sí, sí,
pero
sí.
Yo creo que venía aquí un Sevilla-Barça.
Los dos muy sufridos.
Supercopa de Europa de Sevilla-Barça. 2015, Sevilla-Barça.
Y una ciudad muy cómoda de llegar, ¿eh? También.
Sí, comodísima, muy cómoda. No hay todavía vuelo directo desde Madrid, pero lo van a poner. Hay una cosa que llama la atención.
Sí.
Tú vas aquí, por ejemplo, por la ciudad y ves que hay coches como en España, ¿no? Que está el volante a la izquierda. Y de repente dices, coño, hay muchos coches con el volante a la derecha,
sí,
como los ingleses. Y dices, ¿por qué será esto? Y es simplemente porque son más baratos. Entonces, los compra la gente porque son mucho más baratos.
Los de la derecha. Igual que los del volante a la derecha.
Sí, sí, sí.
Ah, pues mira, eso...
Pero van con...
Se podía poner
el volante.
Pero eso tiene que ser un poco lío eso luego circulando,
¿no? No te creas.
No, ellos circulan, el volante está en el lado contrario, pero ellos circulan como tú y como yo en España.
En Nápoles los tienen todos el volante en el mismo sitio y también es un lío, o sea que sí, no es un problema del volante.
Y porque es más barato.
Efectivamente. Bueno, de lo deportivo, ¿qué destacamos? Miguelito, ¿qué quieres decir de mañana?
Bueno, hay convocatoria lo primero, tenía 24, ha descartado a Abel Ruiz, que no se va a vestir mañana. Laporte, que ayer no se entrenó, que ahora está con unas molestias en el tobillo, parece que va a estar disponible, así que si entra en la convocatoria yo creo que incluso puede ser titular. Que no cunda el pánico, pero hay 10 grupos en la fase de clasificación. Los dos primeros de cada grupo se clasifican directamente y luego el anfitrión, por supuesto, Alemania. Y luego de 12 se clasifican 3. Hay que pasar 2 repescas. Hemos empezado mal, perdiendo en Escocia, pero bueno, ganando mañana yo creo que no va a haber problema. Posible equipo, Unai Simón en la portería, Carvajal, Lenormand, Laporte y Valde en defensa, Rodri, Mikel Merino y Gavi en el centro del campo. Y yo creo que arriba van a jugar Asensio, Morata y Olmo. Está Lamine Yamal en la convocatoria con el 19 a la espalda.
podría debutar mañana si luego le da minutos Luis de la Fuente, con 16 años, y se va a llenar el campo. Es grande el Dinamo Stadium, caben 55.000 espectadores, todo lleno desde hace una semana, y en torno a un centenar de aficionados españoles animando a la selección.
¿Hace buen tiempo?
Sí, hace buena temperatura, aunque llueve, han caído un par de chaparrones, pero hoy la temperatura estaba en torno a los 33 grados y luego por la noche baja a los 20. Bien, se está bien. Tiene un clima muy parecido a Madrid, Tbilisi. Está, yo creo que más o menos en el mismo paralelo Georgia que España, y es un clima muy, muy parecido.
Recordemos que en el grupo está Escocia con 12 puntos, Georgia con 4, Noruega con 4, España con 3. Estamos lejos, pero tenemos dos partidos menos que claro. Escocia.
Sí, pero bueno, aún así, ganándolos no les cogemos.
No, claro. Hay que...
Bueno, pero luego le ganas a Escocia aquí, le pasas.
Sí, qué fácil.
Tienen que ir a Sevilla los escoceses también, claro, en octubre.
O sea, que lo ves complicado, ¿no, Luis? Es,
yo lo veo, ¿no? Ahora mismo no lo veo tan fácil como vosotros.
Con Ramos esto es pan comido, ¿eh?
Sí, sí. Pues mira,
de momento David sin Ramos, mira cómo vamos.
En octubre...
Pues lo ves igual que yo entonces, Lama.
Estás obsesionado con Ramos.
No, David, te lo digo a ti.
No, a ti. Es que
bueno, es que es un tema agotador. O sea, yo,
¿y para qué lo sacas otra
vez? Lo bueno es que tú no lo sacas, que es lo bueno.
Es agotador y lo vuelves a sacar.
Yo siempre he reconocido que seguramente con Puyol y Piqué los mejores centrales de la historia de este país. Y a lo mejor incluso es el mejor, os lo doy.
Yo creo que eso no lo habías dicho nunca tampoco.
Sí, pero de ahí a estar dando la matraca. Es que cumplirá 45 años.
Pero que lo has sacado
años,
tú el tema otra vez.
No, lo has sacado. Si lo habéis abierto con el tema con Luis de la Fuente, que le habéis hecho un traje porque no ha querido contestar a vuestra pregunta de si lo van a convocar.
No, nuestra no, de tu compañero de marca, Miguel Ángel Lara.
Miguel Ángel Díaz.
A la nuestra ni a casi ninguna.
No, Miguel Ángel Díaz le ha preguntado por Bilda.
No se ha atrevido a preguntarle por Ramos.
No, porque ya llevaba dos jornadas.
No, ya iban dos. Ya sabía que no iba a sacarle nada.
Voy a ver por el otro pitón y por otro pitón también, cornadita. O sea que nada. Que iba a decir que el partido de octubre es en Sevilla, el del día 12. 12 de octubre.
En octubre luego hay dos.
Sí.
Jugamos el día 12 en la Cartuja contra Escocia y luego el día 15 en Oslo contra Noruega. Y luego los dos últimos partidos son en octubre. Jugamos fuera contra Chipre el día 16 y cerramos en Valladolid el día 19 contra Georgia.
No, los dos últimos son en noviembre, no en octubre.
Sí. He dicho octubre, no, los dos últimos en noviembre, el 16 en Larnaca contra Chipre, el 19 en Valladolid contra Georgia.
Bueno, ha quedado claro, ¿eh? Lo más importante es que ha quedado claro.
El día de la Hispanidad, 12 de octubre, día del Pilar, el partido en Sevilla.
¿Puedes repetir otra vez?
¿Hay algún español allí con la roja o no, Miguelito?
Bien.
Me han dicho que tenga control a la federación en torno a un centenar. Mañana nos dicen la cifra oficial después de la reunión, pero vamos, poquitos.
Manolo del Bombo ya no viaja el hombre, ¿no?
No, hace tiempo.
No. Manolo ya no viaja. Vale.
Un centenar solo.
Está pasando muy mal el hombre.
Sí, le vi el otro día en una entrevista en la tele. Estaba bien, ¿eh? O sea, no... Sí. Se emociona con las entrevistas y todo eso, pero sí, que estaba... Vamos, que hablaba en la entrevista sin problema. Miguelito, pues muchísimas gracias.
Muy bien, un abrazo a todos.
Un abrazo. Manolo, ¿tú quieres decir algo más del partido?
No, del partido que tenemos que ganar, nada más. Con Ramos o sin Ramos tenemos que ganar, que es lo importante.
Vale, perfecto. Quédate, Manolo.
Y ojo, que Georgia no es una broma, ¿eh?
No, tampoco es
Brasil. Miedo no nos da, ¿no?
No, Brasil, ¿no?
Repito.
Dime quién es la estrella de Georgia.
El del Nápoles. Un futbolista espectacular.
Es mejor que cualquiera
un
nuestro.
Eso es verdad.
Escúchame, no sé si está por ahí Millán, no. Pero que creo recordar que el Nápoles renunció a una oferta, o rechazó, mejor dicho, una oferta que este año le hacían en torno ya a los 80 millones por él.
Del fútbol inglés.
Acuérdate que él surgió en un partido precisamente contra España, cuando nadie le conocía, que era un niño, y bueno, nos hizo un traje desde la banda izquierda, pero un traje nos hizo.
Bueno, pues a ver qué pasa mañana. De la federación hay que hablar de la selección femenina, que hay lista en breve ya. Claro, sí. Y la duda que tenemos es saber si las jugadoras que renunciaron a la selección con la destitución de Bilda van a aceptar una convocatoria de la selección o estamos otra vez con lo mismo, con una revuelta.
Bueno, la semana que viene, Juanma, va a haber muchas novedades. Por ejemplo, el responsable del comité femenino, Rafael del Amo, presidente de la Territorial Navarra, va a volver a su puesto. Fue el único presidente que dimitió antes de la asamblea. Fue el único que le dijo a Rubiales que tenía que dimitir. Bueno, eso hubo varios, pero él presentó su dimisión. Y Pedro Rocha le ha convencido para que vuelva y para que haga un organigrama nuevo del fútbol femenino, junto a Ana Álvarez. El lunes va a volver a su cargo. El miércoles que viene van a presentar de manera oficial a Montse Tomé como seleccionadora. Va a haber cambios, va a haber novedades en ese organigrama que se van a presentar la semana que viene. Y en principio las jugadoras están con Montse, pero quieren más cambios en la selección. Mi información es que la va a haber y que evidentemente Rafa Del Amo es una persona que sabe perfectamente todo lo que se cuece en la sección femenina de la selección y que, como digo, Juanma, va a volver a su puesto porque Pedro Rocha le ha pedido que así sea. Así que esas son las novedades de la selección para la semana que viene.
Andrea Pérez. Hola, Andrea, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Por cierto, va a ser el viernes la lista, ¿eh? Vamos,
¿la lista?
Sí, porque el viernes día 15, en 8 días, porque el partido es el viernes 22, entonces por tiempos el viernes será la lista.
El miércoles presentación y el lunes pues la puesta de largo del nuevo organigrama. Te decía, ¿quieren a la entrenadora o no les gusta?
Ya lo hemos contado, que no es un no les gusta, o sea, no tienen nada en contra de Montse, la conocen perfectamente, 5 años al lado de Jorge Vilda, pero les ha parecido insuficiente el cambio, o sea, bueno, consideran que no es un cambio, que es como un lavado de cara, creen que se ha perdido una oportunidad de oro para poner en el puesto de seleccionador de una selección campeona del mundo a alguien con un currículum más extenso, con más bagaje o con más peso para conducir a esta selección.
No,
pero...
Perdona, no ha sido primera entrenadora nunca, ¿no?
De un equipo... Nunca, no. Nunca. Va a ser, evidentemente, la primera mujer que ostente este cargo y, además, va a ser primera entrenadora por primera vez. Y, bueno, pues eso.
Ni Zidane tampoco fue nunca primera entrenadora.
Categorías inferiores,
claro,
Andrea.
Claro, exacto. Es que ellas, las futbolistas, hay que dejar clarísimo que en ningún momento claro. Ha dicho que no la quiera ni nada. O sea, es que nadie está poniendo en duda que Montse Tomé pueda llevar a la selección a ser campeona del mundo otra vez o campeona de Europa porque... Ella es una curranta y el talento de las futbolistas está ahí y es indudable.
Bueno,
y más
ella,
después del
es
mundial.
Que dirán, si lo hizo Vilda, que era un paquete y que era un desastre, imagínate ahora con que llegue a...
Ellas lo que piensan es lo del cambio, que creían, pero... esperaban que iba a haber un cambio más grande o que quizá era el momento de agarrar esta oportunidad para que hubiera un cambio más grande como el que pedían en su comunicado,
pero
cambios estructurales.
Si ha salido volando por los aires Rubiales y Vilda. Que,
una cosa.
Sí, pero bueno, Rubiales
si
de aquella
cambio,
manera...
Es como si pides un cambio en el gobierno y dices tú, solo salieron Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, pero no,
ya,
queremos
pero
más
ponen,
cambios. Y, joder.
Pero se ponen al segundo.
Una cosa.
No, si ellas no han vuelto a decir nada, simplemente sabemos lo del comunicado. Yo se expreso lo que yo pude palpar en el vestuario cuando pusieron a Montse. Me decían... Y es que si vas a dar vas a hacer un cambio, haz un cambio de verdad, pero ya está. O sea, ellas en ningún momento han dicho ni no vamos a
pero,
volver
Andrea,
si está
yo
Montse,
como te,
ni...
Yo como te creo nada. A ti... Yo creo que porque yo te creo a ti, la información que das va a misa, yo creo que la mejor solución es que metan una urna en el vestuario y que voten ellas y que elijan ellas quién quieren de seleccionadora.
Una cosa. Rafa Del Amo ha preparado un informe para nombrar a la seleccionadora que se lo ha presentado a Pedro Rocha y en ese informe a mí me dicen que Rafa Del Amo ha hablado con algunas jugadoras. Lo que me han contado es que hay algunas jugadoras que no vuelven a la selección o que no quieren volver o que están reticentes porque hay gente, yo no conozco el organigrama de la selección femenina, pero que hay gente que todavía muy allegada a Rubiales y que lo que han pedido es más cambios.
Pero de todas formas una cosa,
más cambios.
Esto de que el que elige a la seleccionadora hable con las jugadoras...
No, para hacer un informe...
Pero una cosa, en el fútbol masculino no pasa.
Que sepamos.
En los clubes no pasa eso.
En los clubes, no, hablo en la selección. ¿Tú crees que en la selección...
la selección.
No, yo no me imagino a Rubiales que preguntara, oye, ¿qué os parece?
A mí no me extrañaría, ¿eh?
A los capitanes.
A
Ramos, a Casillas, a Puyol en su momento, a Piqué.
Y en los
seguramente
clubes,
se
a los peces gordos también.
A mí no me extrañaría. Todo no vas a preguntar, pero a los capitanes...
Vale.
Fíjate, se hablaban con los capitanes, que ganó Luis Aragonés un europeo y lo echaron al día siguiente. Teniendo a todos los capitanes a su favor.
Bueno, es que eso no
tiene ninguno, que ninguno de los capitanes abogó por Del Bosque, ¿eh? O sea, que es eso que no sé de dónde lo sacáis, que los capitanes opinaban, vamos. Del Bosque, y tampoco veo ningún capitán diciendo que se cargasen a Vicente contra lo que había logrado y pusiesen a Lopetegui.
Bueno, y tampoco está diciendo
Lopetegui a tres días del Mundial. No veo ningún capitán opinando eso.
Y tampoco está diciendo nadie que las jugadoras hayan dicho, las capitanas o no capitanas, queremos a esta o no queremos a esta. Yo os estoy diciendo el sentir del vestuario y en ningún momento han dicho no queremos a Montse Tomé. Yo creo que fue un poco de todos, la opinión de todos, cuando echaron a Bilda, llevarnos un poco la sorpresa de, jolín, a su segunda ponen ahora. Pues sí, ya está. Simplemente esa sorpresa.
Andrea, Jenny está en México ya, ¿no?
Sí, ha aterrizado hoy en México, vuelve a entrenar con el Pachuca, con su club de allí de México, y han hecho además un comunicado los delegados del club diciendo que Jenny ya estaba allí, que estaba muy feliz de volver a entrenar con el Pachuca, pero que no va a atender a ningún medio de comunicación porque quiere estar centrada 100% en lo deportivo, así que no vamos a escuchar hablar a Jenny ni en México en estos momentos.
Omar Pérez es un periodista mexicano que lleva 35 años siguiendo al Pachuca, al club Pachuca, que desde hace 6 años tiene además la sección femenina. Hola, Omar.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Sabéis, o sea, allí en Pachuca ha habido mucho escándalo con lo de Jenny Hermoso o no?
Sí, bueno, el caso de Jenny Hermoso ha tenido una repercusión a nivel mundial, ¿no? Y obviamente en Pachuca, pues, estaba todo el mundo muy atento después de estas 2 semanas lo que ha sucedido en torno a ella, y sobre todo porque es la figura del equipo. El Club Pachuca se caracteriza por darle muy buen trato a sus figuras, por cuidarlas, por cobijarlas, y por eso explica el comunicado de esta tarde, de esta mañana, donde han reiterado que Jenny ya a partir de mañana entrena normalmente con el equipo. El próximo domingo va a estar en el estadio, juega Pachuca acá contra Pumas, y Jenny va a estar en el presente, se le va a hacer un reconocimiento, un homenaje, junto con todas otras jugadoras que asistieron también al Mundial y que juegan en Pachuca. Pero sí, Pachuca ha pedido, sobre todo a los medios, que hay una gran presión mediática aquí para tener declaraciones de ella, que por el momento no se va a hablar.
No os van a dejar a acercaros a ella, ¿no?
No. La van a cuidar.
Perfecto. Pues, y hasta ahora vuestra relación con ella era cordial. Hasta ahora ella concedía entrevistas y hablaba y sin problema, ¿no?
Sí, sin ningún problema. La ciudad de Pachuca está a 90 kilómetros de la Ciudad de México. A pesar de la cercanía, es una población muy, muy tranquila. Se vive bien. Es 500,000 de habitantes y todo gira en torno al fútbol aquí, sobre todo con Pachuca. Jenny tenía toda libertad, digo, antes de este suceso, de salir a comer, de salir a cenar con sus compañeras, a veces sola. Una persona muy afable. Nosotros la entrevistamos desde que llegó acá a México y siempre muy accesible, sin ningún problema, pero las cosas han cambiado, ¿no?
Omar, ¿allí la gente le da mucha caña a Rubiales? Al ser tan de Jenny, ¿le da mucha caña a Rubiales o no? ¿O consideráis que es todo, no sé, una exageración o que el lío es demasiado gordo?
Y mira, en México ya sabes que hay una cultura machista muy, muy intensa, muy fuerte. Realmente las opiniones son divididas. Tú lo puedes comprobar en redes sociales, nos impacta a veces las opiniones que se vierten sobre ella, a favor y en contra, pero la mayoría de la gente que va al estadio, te voy a decir, aquí Pachuca acaba de jugar la final por el título hace unos meses, y la gran mayoría de asistentes al estadio, que es un estadio de 20,000, 30,000 personas, la mayoría eran mujeres. Entonces, sí hay un apoyo hacia ella constante, pero no es tanta la manifestación hacia Rubiales, ¿no? Que sí se le ha criticado muy fuerte en los medios, todo el mundo, como ustedes allá también, pensaban que iba a renunciar en su momento.
Sí.
Y bueno, la reacción, sobre todo en líderes de opinión, ha sido indignante. Pero el aficionado está, sobre todo, con Jenny, ¿no? Apoyándolo en lo que ella decida.
Perfecto. Omar Pérez, gracias por estar en El Partidazo, desde México en directo. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, hasta luego. Omar Pérez, que es periodista allí en México, en Pachuca. ¿Sabéis cuál es el gentilicio de Pachuca?
Pachuqueños.
Pachuqueños.
Ah, muy bien.
Bueno, porque lo has oído en la redacción.
No, porque era lógico.
Pachucano,
acaba en ellos.
Pachuquenses.
Pachucanos. Pachucos. y pachucas.
Pues pachucos me gusta más.
Pachucos. Sí. Pues son pachuqueños.
También
pachucos.
Se les llama tuzos.
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 Tuzos de punta. Hoy Jenny Hermoso, cuando ha llegado al aeropuerto, sí, ha saludado a todos diciendo hola, tuzos.
Hola, tuzos. Pues mira, será una forma más coloquial. Vamos a cerrar el capítulo femenino con lo que iba a ocurrir mañana y no va a ocurrir ni mañana ni la semana que viene, Fouto. Que es la
huelga
el inicio de la Liga F.
Sí, hay gente que dice, bueno, por 3.000 euros, pero claro, 3.000 euros multiplicado por cada jugadora, eso hay clubes a los que le genera una cantidad importante. Y lo vuelvo a repetir, Juanma, recordemos que la Liga Profesional Femenina, la mayoría de clubes está por detrás clubes de la Liga Profesional Masculina, pero hay cuatro clubes, por ejemplo, que no tienen ese amparo, ¿no? Que son clubes solo de fútbol femenino, con lo cual, evidentemente, son 3.000 euros, pero para esos clubes, por ejemplo, es mucho.
Nos escucha hasta ahora Beatriz Álvarez, la presidenta de la Liga F. Hola, Beatriz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué situación tan desagradable, ¿verdad? O sea, solo la llamamos para líos con el fútbol femenino.
Hombre, yo espero que me llaméis para algo mejor, a sí, futuro, pero bueno, sí, efectivamente... Sí. Las últimas veces, o las veces que tengo que intervenir, parece que siempre son por situaciones desagradables.
Sí,
¿no?
Bueno, ¿le ha pillado por sorpresa o sabía que esto podía ocurrir?
No. Evidentemente que llevamos trabajando para que esto no ocurra durante un tiempo y además en esta última semana las negociaciones han sido muy intensas. Hemos pasado horas en el CIMA encerrados, ¿no? Ayer estuvimos 11 horas prácticamente con los sindicatos tratando de desatascar toda la situación y evidentemente sabíamos, ¿no?, que hacer una huelga en estos momentos en el fútbol femenino, que además creo que está pues viviendo un momento histórico, es pegarse un tiro en el pie y evidentemente va a traer consecuencias muy negativas, con lo cual el objetivo siempre fue desatascar esto y tratar de llegar a acuerdos.
¿Sigue muy lejos la posibilidad de un acuerdo?
Es que yo creo que no estábamos tan lejos, o sea, yo creo que aquí es evidente que la situación que hemos vivido a lo largo de estos días, sobre todo esta última semana que fue muy intensa en la negociación, nosotros tratamos de verdad de acercar postura siempre, intentando llevar, tratando de llegar a esos 25.000, ¿no?, que creemos que es un poco también una cifra un poco simbólica porque la utilizan por el tema de las árbitras, ¿no?, que ha sido la huelga de la temporada pasada y bueno, en ese sentido...
Presidenta, porque son... ¿cuántas jugadoras hay en la Liga F?
Bueno, pues sobre 350 futbolistas.
350 por 25.000 euros, estamos hablando de 8.750.000.
Sí, claro.
El total de la operación. Si multiplicamos 350 por los 3.000 euros que hay de diferencia, más o menos, ahora en las negociaciones, 3.000 por persona, 3.000, bueno, pues nos salen 1.000.000 de euros, 1.050.000 euros. Ahí está el kit de la cuestión.
A ver, el quid de la cuestión va mucho más allá, ¿no? O sea, utilizaba el motivo de las árbitras, pero evidentemente las árbitras al final son 20 árbitras únicamente, el salario es lineal, es decir, no hay una futbolista que cobre 100.000 y otra, no hay una árbitra, perdón, que cobre 100.000 y otra 20.000, claro. Es decir, es lineal y evidentemente es un número muy inferior, ¿no? Y además esto ha sido subvencionado por precisamente por la federación porque era insostenible el año pasado cuando nos hicieron el boicot arbitral, es decir, que es otra situación. Y efectivamente en esta situación actual pasamos de un mínimo salarial de 16.000 euros con una parcialidad de 12.000 a de repente intentar poner encima de la mesa 20.000, que tiene una afectación muy importante para Liga F y que al final, más allá de la negociación, que yo creo que esto ya, los datos están encima de la mesa a través de comunicados y demás, joder, lo más importante de todo es que los clubes llevamos aguantando todas estas pérdidas de verdad durante muchísimos años. O sea, yo he sido jugadora, pero he sido club también, un club humilde. Y al final, esa apuesta que están haciendo los clubes pensando que este producto, ¿no?, del fútbol femenino algún día valdría la pena y trabajando por este proyecto y que las jugadoras, además, que también han sido muy conscientes y se han comprometido, ¿no?, en este proyecto, han sido parte del proyecto del fútbol femenino y siguen siendo parte de Liga F. Y hemos dado pasos muy importantes demostrando que todos juntos íbamos a conseguir los objetivos y, sinceramente, o sea, esto al final da una sensación de desunión, de que no estamos en el mismo barco, que no se corresponde con la realidad en absoluto y creo que al final nos perjudica muchísimo la imagen, incluso también a nivel de patrocinios, ¿no?, y de ingresos.
Totalmente. Encima en el mejor momento, en teoría, del fútbol femenino. O sea, es que no es el momento más brillante a nivel de popularidad, de respaldo social, de audiencias, de todo, del fútbol femenino. O sea, si no es ahora, no es nunca. Claro. No entendemos exactamente esta concatenación de problemas que están habiendo, de verdad.
Sí, o sea, yo creo que al final, o sea, estamos en un momento histórico en el fútbol femenino aquí en España y que además a lo largo, solo hay que recordar que Liga F lleva solamente un año, es decir, si esta liga solo es profesional desde hace un año, ¿no? Entonces creo que los pasos hay que darlos poco a poco. Es algo que venimos trasladando a las jugadoras, a los sindicatos, que esto supone un riesgo muy importante para nuestro proyecto porque puede suponer un colapso económico para la competición y tenemos determinados clubes con una capacidad muy pequeña de maniobra porque al final son clubes independientes que no tienen un soporte económico importante. Y es importante, porque además hay informes del Consejo Superior de Deporte cada año, recordar que el fútbol femenino a día de hoy tiene unas pérdidas de 20 millones de euros para los clubes. Es decir, los clubes ya vienen invirtiendo en el fútbol femenino porque creen en esto, pero porque creen de verdad. Y las jugadoras también creen en ello. Entonces, hagamos todos de verdad el esfuerzo de hacernos conscientes, de tener paciencia, o sea, que nos dejen trabajar a todos con estabilidad los próximos años. Y yo estoy seguro que con los años y con un cambio también, ¿no?, en la relación con la federación, porque es cierto que bajo el mandato de Rubiales ha sido imposible trabajar en paz, creo que con ese cambio que puede ofrecernos ahora un nuevo escenario, ¿no?, en la federación, incluso de la mano del señor Rocha, pues joder, intentar apostar, ¿no?, y apoyar de verdad por este proyecto de liga profesional y empujar todos a la misma, ¿no? A todos
¿El fin de semana que viene podría haber liga o está descartado que haya liga el fin de semana que viene?
Bueno, ojalá dependiera de mí. Si dependiera de mí, habría jornada el fin de semana también. Creo que de verdad, y hablándolo con muchas de las futbolistas de Liga F, consideran que jolín, el salto es fundamental, este salto a 20.000 euros como mínimo garantizado, o sea, como mínimo salarial que hemos propuesto, ¿no?, por parte de la patronal. Y de verdad pienso que ya además lo hemos hecho como poniendo toda la carne en el asador, o sea, sabiendo que era, o sea, ya sin maniobra, ¿no?, de intentar llegar a acuerdos. Y bueno, pues al final la situación es esta y yo realmente espero de verdad que haya una reacción, que haya una confianza por parte de los sindicatos y de las jugadoras, ¿no?, que son al final las representadas. Y que
un segundo, Fouto, ¿qué quieres preguntar?
Una cosa, que el Granadilla-Tenerife ha viajado a Sevilla hoy para el partido mañana.
Sí, y el claro. Sevilla ha anunciado, claro, o sea, es que es su obligación viajar, ya pasó en la otra huelga también, el Sevilla ha anunciado que lo tiene todo preparado para que el partido que iba a inaugurar la Liga F de este año, que sería mañana a las 9 de la noche, para que arranque, pero porque lo tienen que hacer, imagino.
Vale, pues a ver qué es lo que sucede. Presidenta, hablamos la próxima semana, un abrazo.
Espero y que sean con otras buenas noticias.
Ojalá, gracias, Beatriz Álvarez. Seguimos, partidazo, Cadena COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76-200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
Una fase caliente, definitiva.
Cada día, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Valduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Valduero.
Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos, en comidas que se juntan con la cena. Ricos en abrazos y en buenos momentos. Ricos, riquísimos en paz mental, en tranquilidad, en silencio. Ricos en vida. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola Raquel, si te vienes con nosotros te mejoramos los gigas y te damos esta licuadora que mira cómo suena.
En O2 no tenemos regalos raros ni promociones.
tendrás la mayor red de fibra y móvil con un precio final sin sorpresas. Solo O2 hace las cosas como O2. Fibra y móvil 5G por 35 euros. Infórmate en o2online.es o en el 1551.
Que ya estás contando los días que faltan para que vuelva a ser verano, ¿es tan cierto? Como que en Aldi, 9 de cada 10 clientes apuestan por nuestros frescos. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el aguacate a solo 0,69 la pieza. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi. Ocasión
Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El precio del litro del aceite de oliva virgen extra, 8,5 euros. Los 10 euros no están tan lejos.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Esta canción tiene un día.
¿Pero la vas a dejar?
Sí, la voy a dejar. Es que es espectacular. Me da igual poner dos de los Rolling seguidas.
¿Y cuál te cargas?
No me acuerdo lo que había aquí ahora.
Sí, la que me encantaba a mí, la de Ana Mena, Lipa, ¿no? Ana
Mena. Bien hecho.
Ana Mena. Vale, esto Ana es Mena. Un temón.
Sí, esta está muy, o sea, mejor que Ana Mena.
Escucha, esto, mira cómo suena, ¿eh?
Vale, dale. Oye, te mato, ¿eh? Sí,
no,
sí,
no,
sí.
Es
sí,
muy buena.
Sí, sí,
muy
sí.
Grande. ¿Has visto el vídeo?
No, he visto tu story, pero no, no...
Te va a gustar. Qué canción de los Rolling Stones. De verdad, qué pasada. Despido a Manolo Lama desde Georgia para que descanse, que allí son 2 horas más, allí son las 2:30 de la mañana. Manolo.
Tú lo has dicho.
Dos y media
de la mañana.
A la camita.
Me encantó escuchando. Yo era más de, ¿cómo se llamaba la chica? ¿Ana Mena o Ana Pena?
Ana Mena.
¿No te gustan los Stones a ti, Lama?
Sí, le gusta.
Mucho, mucho,
que
pero
sí,
me
lo que pasa es que él quiere dar esa imagen de tal,
sí,
pero
de campechano, ¿no?
Es más indie de lo que parece,
yo,
Lama.
Yo creo que es indie.
No. Sí. Yo tengo que decir que cuando los Stones cantaron en el Vicente Calderón, sí, que algunos de los que están aquí ni habían nacido,
sí,
yo fui los 2 días.
Y, ¿qué habría allí para que fueras tú los 2 días?
De telonero,
no,
fuiste
los 2 días.
A buscar a Inma y a los niños.
No. Inma no había nacido. Cuando,
eso fue en el 82, ¿no? 81.
81, 80, no, yo creo que fue 81, ¿no?
81 me parece.
Ya verás en unos meses cuando el Bernabéu se llene semana tras semana con conciertos.
Bueno, fui los 2 días y no pagué ninguno de los 2 días.
No, eso, no, de eso no teníamos ninguna duda. Y alguna cartera te llevarías.
No, cartera no, porque la gente que iba allí no iba con muchas carteras, ¿eh?
En el 82, pues.
Estaba, 82. La gente que iba allí iba mucho de donde está Angelito ahora. Mucho.
¿No fue uno llovió? ¿Uno de los 2 días llovió?
No, llovió no. Fue una tormenta,
claro,
brutal.
Sí, además, es un mítico concierto
de los... Claro, estuvo a punto de suspenderse el concierto. Me acuerdo que había cubos en el escenario, que se hablaba de que el concierto aquel no iba...
Me parece que estoy hablando con Joaquín Luqui, que no tenga su gloria. ¡Qué maravilla! ¡Qué historia musical!
No había tomas de tierra en el
escenario. Radio 3, ¿eh?
Sí.
Yo no me acuerdo de...
¿Y estaba Ramos en ese concierto?
Sí, que no había
nacido todavía. Entró con Yucatán.
Y Mick Jagger detrás.
Mick Jagger y Yucatán.
Un abrazo, Manolo. Hasta luego.
Adiós.
12:32. ¿Habéis leído en relevo las razones por las que...
Sí, muy fuerte. Quique Setién, ¿no?
¿Han cesado a Quique Setién?
Muy heavy. Mola, muy heavy, sí, sí.
Es una información de Sergio Fernández, relevo medio espectacular, con el que además el partidazo tiene un hermanamiento especial. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Juanma, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches. Te he visto en tu descripción en relevo, periodista, jefe de investigación o periodista de investigación...
Sí, sí. Un nombre un poco cursi, ¿no? Pero sí.
No, hombre, no, no.
Mola. Lo que eres, Sergio.
Si, si lo mereces, lo mereces.
Yo te conocí cuando no eras periodista de investigación, tío. Ahora ya, periodista de investigación, ya. Te trato de usted.
Pero todavía existe eso.
No, no, no.
Sí,
no, no. Es lo mismo, vale. Básicamente es lo mismo.
Y en esta investigación has descubierto las razones, cosas que han pasado con Setién que pueden haber contribuido a facilitar su salida del Villarreal, ¿no?
Eso es decir, Setién no tiene nunca una vida fácil en el Villarreal, prácticamente a los 10 días de llegar ya se lo querían cargar varios de los pesos pesados del vestuario.
Joder, caramba.
Es verdad que
si,
como
ves,
toda la
si, lo hace, si lo hacen las chicas, decimos que es que cómo son las chicas, pero para, mira, en el Villarreal pasa, también lo hacen los chicos, claro, vale.
Quiero decir que, como toda la gente que tiene un talento así como muy especial, tiene una forma quizá más campechana o menos habituada al profesionalismo extremo de la liga, no sentó bien al principio algunos de sus métodos. Parecía que se lo iban a cargar, de hecho, todos hablábamos de que estaban medio contactando con Iraola, que estaban contactando con Mitchell, y al final el Villarreal decide tirar para adelante con él y les sale bien la jugada, a unos y a otros, porque se clasifican para jugar en Europa, y todo más o menos bien, vamos a dejarlo en regular, pero bueno, termina la temporada bien y se clasifican para Europa.
Sí.
El problema con Setién viene a final de esta temporada, es decir, termina el año y no es que se quedara dos o tres días preparando el verano, la planificación o lo que iban a hacer, es que se fue inmediatamente al partido de Joaquín y después se fue de vacaciones. Durante las vacaciones, prácticamente un mes, sin tener ningún contacto con el club, mira que el Villarreal ha hecho cosas en verano, que yo me imagino a otro entrenador, pues yo qué sé, a Marcelino, tú imagínate que te venden a medio equipo, pues estás llamando todos los días, claro, montando el pollo, ¿no? En plan, oye, me estás deshaciendo el equipo que luego vas a querer que gane la Europa League, ¿sabes? Y nada, eso no pasó. Le contrataron tres analistas nuevos. Hubo un pique importante ese verano porque yo creo que le vinieron a sugerir como que sus métodos no eran muy modernos, ¿no? Tenía que modernizar su cuerpo técnico. Y ahí hubo un pique. De hecho, hay una información de un compañero mío, de Alfredo Matilla, que publicamos en Relevo, que decía eso y a Setién le sienta fatal. Y de hecho va con ella diciendo, mira, vais diciendo esto, pero bueno, ¿qué estáis diciendo? Tal, le sienta fatal. Aún así, fichan a tres analistas nuevos. Uno de ellos lo sugiere a Marelle, que es su hombre de confianza. Pero Setién no los ve hasta que vuelve de las vacaciones. No se había sentado con ellos. Entonces, de hecho, uno se llama David Fuster, que había incluso jugó en el Villarreal, y le llamaba Raúl Fuster. Y que hay un poco de coña con eso. He visto que ha funcionado eso en redes sociales muy bien.
¿Confundía nombres de jugadores incluso?
Confundía nombres de jugadores, sí. Bastante. A Jeremy Pino le llamaba Geray. Geray, que era el...
Estaba cerca, en el ahorcado habría estado cerca.
Le llamaba bastantes veces Geray, y de hecho Geray es la persona que le ponía el café en el camping de la familia de Pablo Torre, que es donde él iba a desayunar cuando estaba allí en Santander.
Igual sí, a ese le llamaba Jeremy, al del camping igual le llamaba Jeremy.
Le hacía jugar por la banda.
Y luego una cosa que me pasa a mí también, que te equivocas, ¿no? Tú cuando llamas a tus hijos a veces te equivocas el nombre de uno o de otro. Bueno, sí. Pues a Reina le llamaba Miguel. Como su padre, claro.
Como su padre, Miguel. Claro.
Claro, bueno, claro. Y así ha sido. Entre Raúl, que en realidad no era Raúl, ni Geray, que no era Geray, ni Miguel, que era Pepe, pues bueno. No había un ambiente bueno. ¿Qué pasó después de eso? Que los más veteranos de la plantilla, bueno, la tradición en el Villarreal dice que desayunan a las 9:15 todos juntos y a las 10:30 empieza el entrenamiento, ¿no?
Sí.
Pero los que ya tienen chiquillos, pues bueno, que si la guardería, que si tal, que si va a empezar el cole, vamos a ver, dejamos a los niños en el cole a las 9:15, vamos a ver si podemos empezar el entrenamiento un poco más tarde. Y eso, que normalmente un entrenador te suele decir que ni de coña, o sea, que tú aquí a las 9:15 ya está, que ya búscate la vida, que para eso eres futbolista profesional, pues les dio pie a hacerlo. Y dijo, bueno, yo no quiero ser autoritario, si os ponéis todos de acuerdo, ok, empezamos un poco más tarde. Y cuando le llegaron, que se habían puesto de acuerdo con la hora a la que querían empezar, dijo Setién que no. ¿Y qué pasó? Pues que al día siguiente cogió Capoe, que era el principal ideólogo de toda esta historia, junto con Parejo y con Reina, y llegó, como te diría yo, pues solemnemente tarde, o sea, con su dinero de la multa ya preparado para pagar, dijo, toma, y protesta.
Toma, claro, he llegado tarde, mira, aquí tienes la propina.
He llegado tarde porque me ha dado la gana.
Sí, sí.
Y no gustó. A partir de ahí, bueno, pues lo que nos transmiten a la hora de preparar esta información es que no son los malos resultados, que no es nada de eso, que han aguantado, de hecho, el mal ambiente del vestuario antes de tomar esa decisión, pero que es la dejadez lo que les hace tomar por fin esta decisión. La gota que colma el vaso es después del partido del Cádiz, que juegan un viernes, y vuelven de viaje. Quique Setién se queda a dormir en la ciudad deportiva del Villarreal y organiza un entrenamiento un poco raro para ese sábado por la mañana. Y claro, decía entonces, bueno, este está organizando esto porque se quiere ir por la tarde a Santander, porque tienen el partido de las leyendas de la selección española en el Sardinero y que se quiere jugar la pachanga con sus amigos y estar librando hasta el miércoles por la tarde todos. Y yo creo que ahí ya el ambiente era tan irrespirable. Bueno, hay más cosas, ¿eh? O sea, después del partido contra el Betis hay una discusión bastante gorda entre gente de la directiva y el propio Setién. Han sido unas cuatro primeras jornadas muy movidas. La verdad es que, es un milagro que hayan llegado a la cuarta, ¿eh? Es un milagro.
Joder. Lleva un par de experiencias Setién
seguidas
desagradables, ¿eh?
Es verdad, en el Barcelona no lo pasó nada.
Sí, pero lo del Barça es diferente, ¿eh? Porque es una...
el Barça era indomable.
Claro,
sí.
pero lo pasó muy mal.
Se te come. Sí, pero casi todo el mundo lo ha pasado mal. Ernesto Valverde y el otro.
Indomable, pero claro, se juntó Setién con los primeros pasos de Eder Sarabia, que a mí me parece un buen entrenador, ¿eh?
Pero que en ese momento,
claro, llegaba allí y
hizo cosas raras.
Y estaba diciéndole a Messi lo que tenía. Es que...
Messi le dijo en su cara: es usted el peor entrenador que he tenido en mi vida.
¿A Setién?
¿A Setién?
Sí. O algo parecido, pero que venía a decir eso.
Ostras.
Sí.
Bueno, y a Eder Sarabia también le contaron.
Pero sí, pero a Eder era por su trato con los jugadores, que les hablaba como si los jugadores fuesen novatos y era el novato era Eder. O sea, al final no tenía sentido el trato a Messi.
Me parece buen entrenador Eder Sarabia.
No, sí, será buenísimo, pero no puedes tratar así a Messi.
Yo creo que Setién llegó a Barcelona ya ha pasado de rosca y en Villarreal también fue un fichaje muy extraño, nadie lo esperaba.
No, yo creo que Setién llegó a Barcelona absolutamente...
Entregado,
obnubilado, casi le daba ganas de pedir autógrafos a los jugadores.
Fue cuando dijo lo de las vacas.
Le pasó lo mismo que al Tata Martino, lo mismo. El Tata Martín, en cuanto llegó, que dijo, oye, ¿yo cómo voy a ser capaz de decirle algo a Messi? Y a partir de ahí se lo comieron.
Sí, es verdad.
Era el Tata ahora con Messi.
Pero, ojo, su etapa en el Betis fue brillante, ¿eh? La etapa de Setién en el Betis y en Las Palmas.
Y en el Lugo también,
Y en Las Palmas y en el Lugo.
Sí. Pero ahora ha ido en picado, ¿eh?
Sí.
Contratar ahora aquí
Pero
Setién...
en picado, al final, el objetivo de la pasada temporada del Villarreal entró...
Que se lo han cargado en septiembre. Sí, pero
Roche es mucho de eso, ¿eh? Sí. Acuérdate lo que hizo con Marcelino, Roche es mucho de tomar decisiones drásticas de...
Sí, pero jornada 4, tío, me parece increíble. Pues,
Luis García Plaza también, le duró 4 días.
Sí. En cuanto ven qué tal, fíjate, yo en eso lo aplaudo. ¿Para qué vas a estar alargando lo que no va? Pues ya está.
Bueno, yo,
lo que
yo
no sé es para que empiezan los proyectos y no confías en ellos.
Claro. ¿Dices, Sergio?
Que yo creo que de hecho ahora están buscando un entrenador que sea como máximo hasta el 30 de junio, porque Raúl. Ya les ha pasado eso otras veces, un año y medio, bueno, no sé si va a ser Raúl, creo que sí está en esa lista, pero no creo que tenga decidido ya que vaya a ser él, pero bueno, esa experiencia de te contrato por un año y medio, bueno, yo creo que ya están escarmentando y es al 30 de junio y si todo va bien y nos queremos, seguimos, si no, pues ya está.
Sergio Fernández lo ha contado en Relevo. Gracias compañero, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo, Juanma.
Adiós, hasta luego. Periodista de investigación, aquí está para contar cómo ha sido la etapa de Quique Setién. ¿Qué pasa con el partido del Barça de la semana que viene?
¿Qué te ríes?
No, es el día 20, está fijado para el viernes 29
está
de septiembre,
Condis,
¿no?
Está Elena. Elena Condis.
Aquí estoy.
Barcelona, ¿qué tal?
¿Cómo
buenas
estáis?
Noches.
Muy bien, buenas noches.
Buenas noches.
A ver. Es el viernes 29, ¿no?
El Barça-Sevilla. El viernes 29 a las 9 de la noche. 29 de septiembre, 9 de la noche.
A ver, mi información es que el Barça, antes de que se ponga este horario, le comunica a la Liga que el sábado 30, ese fin de semana, es el concierto de los Hombres G. Entonces, no reciben ninguna información del concierto de Sabina, que es el viernes. Solo el sábado. Entonces, la Liga lo que hace es ponerle el partido para que no coincida con el concierto que había sido previamente avisado por el Barça el viernes. Porque ya sabéis que es muy poco habitual que el Barça o el Madrid jueguen un viernes. Pues por eso se lo adelantan al viernes. Ahora nos enteramos que resulta que, Elena, que el Barça lo quiere cambiar al sábado a mediodía porque resulta que el viernes toca a Sabina. Pues la Liga ha dicho que no se cambia.
Pero una cosa, este problema va a estar todo el año.
Porque esto va a pasar.
En Barcelona hay conciertos todo
sí, pero bueno,
habrá lío.
Que seguramente...
Habrá lío.
Sí, Elena, tiene un poco de retardo, yo creo.
Sí.
Bueno, es que estoy en un taxi, estoy parada, ¿eh? Pero estoy con el Quantum y quizás tengo un segundo de retardo. Habrá lío porque aparte el clásico que se va a disputar en octubre, el Barça-Madrid, que se va a jugar en Montjuic, 29 en principio, también coincide con otro concierto en el Palau Sant Jordi, que está al lado del estadio, porque actúa Miguel Ríos.
Joder. O sea, que
si, una cosa, vamos a ver. El Departamento de Comunicaciones de la Federación tiene a uno de fiestas y festejos que esto lo va a controlar. Pero, claro...
Respetito,
no, sí, hombre, pues es, todo eso se controla, evidentemente.
Te ha faltado llamarle matado.
Un
matado de fiestas y
festejos. No, pero que parezca una tontería, hay una persona que se dedica a eso y que sabe perfectamente cuándo es la feria de Sevilla, cuándo es el concierto...
Es imposible que coincida.
Pero claro, si el viernes hay concierto de Sabina y el sábado el Hombre G y el domingo el de India Martínez, pues chicos, ya me dicen dónde lo vamos a jugar.
Lo que pasa,
jugamos el jueves de madrugada.
A ver, lo que pasa es que hay que entender que el Barça lo que pide es cambiar el horario del partido contra el Sevilla, es decir, jugar el sábado a las 2 del mediodía, sábado 30 de septiembre a las 2 del mediodía, en lugar del viernes a las 9 de la noche, porque el concierto de Hombres G es a las 9 y no coincidiría. Sin embargo, si juegan el viernes a las 9, sí que coinciden con el de Joaquín Sabina.
Y con un agravante, creo, ¿no? Corrígeme, Elena, si me equivoco. Pero los que van al concierto pueden subir
¿pueden
a la montaña
en coche.
Y los que van al campo, no.
Una pregunta. Las 15.000 personas pueden subir en coche para ir a ver el concierto de Sabina, de Hombres G o de quien sea. Sin embargo, los aficionados que van a ver el Barça tienen que utilizar el transporte público porque sí se aprobó cuando el Barça decidió ir
puedes ir con BlaBlaCar. Uno que vaya al concierto, claro, que te lleve a ti arriba. Claro. Bueno, vamos a hacer una cosa. Y es imposible que coincidan, que 15.000 cuando llegan arriba tiren para la derecha y vayan para el...
Es muy complicado. ¿Dónde están ahora los defensores de qué buena idea era lo de Montjuic? Lo estábamos pintando exagerado.
¿Por qué es tan complicado? Son dos recintos. Unos van para un lado y otros van para otro.
Sí, pero cualquier persona que haya ido a un concierto al
San
Jordi o a un partido del Olímpico,
Coldplay, por ejemplo,
sabe que te haces un lío por bajar. Es la derecha, es la izquierda, las escaleras mecánicas, se juntan todos ahí. No, de verdad.
No van nunca
te lo estoy
las
explicando como
además.
Si fuera un pueblo.
A mí me suena a coña
pueblo,
todo esto.
A mí, de verdad, una cosa.
Me suena a coña total.
En total, ¿de cuánta gente estamos hablando? Si al concierto van 15.000 y al partido del Barça van, ¿cuántos van?
30.000. 30.000.
Son 45.000 personas.
Sí, más o menos como en el concierto de Coldplay, pero en el Barça lo que dice, por ejemplo, la vicepresidenta Elena Ford, que ha hablado en el Tot Costa Catalunya Radio, es que es una necesidad que la Liga cambie el horario, que está fijado el día y el horario, porque habrá muchos problemas de movilidad. Hay gente, aficionados, que van al Camp Nou en taxi.
Y que todos tienen que subir por el mismo sitio.
El taxista que me está acompañando hace que sí con la cabeza. Es que, claro, para él también será un problema, ¿verdad?
Pregúntale.
Pásanoslo.
Efectivamente.
Si ya en el Camp Nou ya era un problema, pues imagínese en el estadio de Montjuïc y con un concierto que asistirán un montón de personas. Es imposible. Claro.
Es que imagínese, gente que quiera utilizar un taxi en lugar de ir en transporte público, los 30.000 aficionados del Barça más los que no quieran coger el coche para ir a ver a Joaquín Sabina, ¿cómo lo van a gestionar ustedes?
Pues no lo sé, imposible. Además, trabajará la mitad de la flota seguramente y no nos dejarán acceder al estadio porque la Guardia Urbana corta el tráfico. O sea, no sé cómo será. La gente tendrá que bajar andando hasta la Plaza España.
Para eso hay un ayuntamiento y un concejal de tráfico que tendrá que montar un dispositivo especial para un día como ese, poner más autobuses y ya
está.
Pero es la preocupación que existe en Barcelona a la 1:10 de la madrugada
y la preocupación que existe también en las oficinas del club a lo largo del día de hoy.
Yo digo una cosa. Viernes y sábados lo normal es que haya conciertos
en Sevilla y en todas las ciudades hay conciertos.
Es que esto va a ser, o sea, voy a ver a Tebas que para hacer los horarios, yo sé que lo hace el ordenador solo, pero al ordenador ahora hay que meterle las giras de Maluma, de Enrique Iglesias,
hay que meter algoritmos Duki,
India Martínez,
la Champions, la Europa League, la Conference League, ahora las fiestas patronales, porque claro, también que si hay fiestas, que si hay toros,
es verdad, por ejemplo, la feria de Sevilla, pues depende del día, pues también es importante.
Ahora
Claro, y eso se tiene en cuenta, seguramente.
Porque hay menos abonados, porque el bajón de abonados y porque la gente no quería ir a Montjuic.
Que se aplace, mejor que se aplace. El segundo partido de Sevilla que se aplace, ya buscaremos fecha, ya está.
Pues la respuesta de la Liga al Barça va a ser: no se cambia, porque esto es una liga profesional con operadores nacionales e internacionales y no es la liga de Playmobil.
Como tiene que ser.
Pues... Entonces no se cambia.
No se cambia.
También...
Porque además la gente de Sevilla pues ya saben el horario y ya habrá gente que viaje. Y habrá... El horario es el viernes a las 9.
Al final va a meter más gente Sabina que el Barça el viernes a las 9.
Claro, pero es que además es verdad que el Barça advierte.
Es en San
y el,
Jordi
y el
Sabina,
Barça
¿no?
cuando se entera que es el viernes, claro. Por cierto, me dicen que el Barça dice, ah, qué guay, el viernes.
Si te pareces antes de jugar al Barça. Primero va Sabina y luego juega al Barça.
Sabina diría que también actúa el miércoles.
Sabina.
Tiene dos fechas en Barcelona, sí, miércoles y viernes.
¿Tienes entrada para alguno?
No, porque yo trabajo el viernes.
Ah, vale, vale.
En principio, porque Fouto ya me ha dicho hoy por la tarde en el grupo que tenemos de Deportes Cope que la Liga no lo va a cambiar. Parecía ya una discusión entre Fouto y yo, nada más lejos de la realidad. Pero yo defendía
pues yo, si puedo,
lo
voy
que
a ir
pensaba
a ver a
el
Sabina.
Barça.
Sí, sí, el día 29.
Pues con tu coche te subes ahí un par de seguidores
coche,
del Barça.
Pero oye, no pues,
Juanma, si no te importa, nos dejas a Oliveros, no, Minguella, toda la tropa.
Yo no hago trampas a Barcelona. Yo soy una persona legal.
Fiel
yo no hago
al
trampas.
Ayuntamiento.
Yo soy del Ayuntamiento de Barcelona.
Sí, mucho.
De Collboni, no. Pues también, ahora que no está la cola. Nos tiras allí en el Palau Sant Jordi
que no, que no.
Y la seguiremos.
Que no,
pero, Juanma, ¿prefieres ver a Sabina que a Joao Félix?
Ahora mismo sí. Ahora mismo sí.
¿Y a Sabina o Hombres G?
A Sabina, hombre. Sabina. Me gusta mucho Hombres G también, pero que tengo ganas de ver a Sabina, que no la he visto en esta gira. Uh-huh. Y estuvo en la Maestranza el otro día. Un fenómeno,
¿sí?
¿Eh?
Sí.
Un crack. Elena, ¿algo más desde Barcelona? ¿Has llegado ya?
No, que va, estamos parados para no perder la cobertura.
Ah, muy bien.
Estamos delante de.
Eso lo hace la masiva.
Pero el taxímetro sigue corriendo.
Hombre, no.
Sí, sí. Y. Sí, sí. Hasta ahora 9 euros. ¿Cómo está costando?
¿Cómo ahorita?
Bueno, cuando está parado.
Menos mal que no está escuchando Swankar, que está en Pakistán o por ahí.
No, pero Swankar no paga un duro, ¿eh? No paga un duro por este.
Ah, vale. Pues
caso el IVA, ¿no?
No.
Vale.
No, que no paga la COPE este taxi. Este taxi corre a mi cuenta.
Tú pásalo.
Mételo. Dilo.
Has entrado en antena, pásalo.
Una guardia.
No,
perdona, has
nada.
Metido
no,
un taxista
no.
En la entrevista. No, es
ah, pues mira, sí que lo podría. Es verdad.
Claro, pero una antena. Eso va para adentro.
Muy bien. Yo diciendo que
¿cómo te llamas? Antonio.
Pídele el número de placa y para adentro.
Número de placa, que no es policía, por darle.
Licencia.
Y la pistola.
Elena, un beso.
Un beso a todos.
Gracias,
chao.
Hasta luego. 12:49, pues así están las cosas con los conciertos en Barcelona. Como no tenía pocas Tebas, ¿eh?
Ahora encima verás, conciertos.
Tengo ganas de entrevistar a Tebas cuando le pregunte, oiga, ¿tiene el calendario de conciertos de todas las ciudades para ver?
No, mira, en San Mamés, por ejemplo, hay también muchos conciertos y el Athletic pasa, antes de empezar la liga, cuándo son los conciertos en San Mamés y el calendario pues un poco se...
Sí.
Manipula en ese sentido.
¿No has hecho mensajes todavía, Arauz?
No.
¿Y por qué?
Porque no me has dado paso.
Ah. Pues venga, chico. Es que parece que tengo que estar en todo.
Mira, decía uno, el Barça pide jugar a las 2 del mediodía, que le pregunten a Xavi primero, que a esa hora da mucho el sol. Limpieza total en la federación, se han quedado los mismos perros con diferente collar. Se acabó la turra de Mbappé y ahora viene la turra del Camero, es el lustro de la marmota. Los baúles de la selección se quedaron en Madrid porque no los facturaron con tiempo. No se pudo esperar más para cargar el avión. Os lo digo de primerísima mano. El resto del utillaje salió con total normalidad. Si lo que ha dicho Carlos Alcaraz lo dice un tal Novak Djokovic, diríamos que es un engreído
tal cual,
y un soberbio.
Tal cual.
Eso es así.
Sí, pero Carlos no lo es.
Poco se ha dicho de que a los Rolling Stones los descubrió Juni Calafat, dice inteligente.
Confirma.
Y nos cuenta otro, yo sí estuve los 2 días con mi padre en el concierto de los Stones y no pagamos ni un duro, nos colamos con 2 pegatinas de protección civil.
Madre mía.
Pero eso no fue lo único, también nos colamos en la final del Mundial y estuvimos en la tribuna cerquita del Rey y de Sandro Pertini, lo dice uno que era de Lavapiés. Y escuchad a un oyente que le da un palito a David Sánchez.
Buenas noches. Me parece fatal que David Sánchez diga que para él no tiene que volver Ramos nunca a la selección. Y siempre dice que la selección no le interesa mucho. Ahí demuestras que eres un antimadridista, pero rencoroso.
Rencoroso.
Porque Ramos ya se fue del Madrid.
Habladoría.
Y si un jugador es muy bueno y válido para tu selección, tú lo tienes que respetar, lo tienes que querer.
Eso es. Que eres antimadridista, pero lo peor de todo, rencoroso.
Toma nota.
Rencoroso. Ah, no,
¿Quieres, nota. ¿Quieres más antimadridista o rencoroso?
Antimadridista.
Tomas nota y... Y esto te sirve para...
Te voy a pensar en casa.
Para pensar.
O sea, la semana me lo vuelves a preguntar.
Vale. 12:52, hora menos en Canarias. Vamos a hablar de Alcaraz.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Esta no es de los Rolling, pero es de un histórico.
Elton John. Que también es muy grande, ¿eh?
Efectivamente.
Muy
grande. Fíjate lo que suena aquí, ¿eh?
No, es verdad. No pegaba mucho...
¿A la mena?
¿No?
Bueno, pero era una cosa así de verano.
Fresca.
De verano, sí. Que sonó 3 inviernos, pero que...
Por eso.
Era una cosa de verano.
Se alargó el verano,
efectivamente.
Sí.
Efectivamente. Estamos en directo, ¿eh? En el partidazo. Sigue Joseba.
Aquí estoy.
y Luis, y David Sánchez, y Roberto Morales, y Senabre, y Luis García, Fouto ya no sigue, está Arauz, pero está Angelito García desde Nueva York. Es una pena, porque a Fouto le encantan estas conexiones con
las disfruta, ¿no?
Con Angelito García, sí, sí. ¡Angelito!
Aquí sigo, Juanma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Voy a saludar a Tomás Carbonell, que ya está preparado, nuestro comentarista de tenis. Hola, Tomás. Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Puede que te vieran una foto ¿Has jugado al pádel estos días?
Sí, he jugado a pádel con muchos deportistas. Entre ellos, pues nada, mi pareja era Julio Salinas.
¡Ay, amigo! ¿Ves? Julio Salinas, efectivamente. Te vi. ¿Estaba Carlos Costa también por ahí jugando?
Sí, estaba sí. Carlos Costa. Sí. Bueno, había jugadores de balonmano, luego sí. Estaba... Pero bueno, divertido.
Vale.
Un rato divertido.
Vale. ¿Qué hacemos primero? ¿Lo serio o la farándula?
Hombre, evidentemente lo serio. O sea, primero hay que hablar de Carlos Alcaraz y vale. De Daniil Medvedev. Sobre todo porque, bueno, Carlos tiene muy claro, y venís hablando, lo habéis oído al inicio del programa, que es favorito. Sabe perfectamente que ha ganado a Medvedev las dos veces que han jugado este año, final de Indian Wells, semifinales de Wimbledon, sin ceder un solo set, y ojo, sin ceder más de tres juegos en ningún set, es decir, lo máximo a lo que ha llegado Medvedev en los dos partidos ante Carlitos ha sido a un 6-3, y evidentemente lo tiene claro, pero lo tiene claro Carlos y lo tiene claro Daniil. El ruso sabe que Carlos es mejor, sabe que Carlos está jugando mejor que él, pero dice algo que es un hecho también. Si a Nadal le ganaron en tierra, si a Djokovic también le he ganado, ¿por qué no voy a ganar a Alcaraz?
Os quiero preguntar a todos, ¿cómo estáis de flipados con Alcaraz? O sea, ¿hasta qué punto nos está dejando este tío atónitos con lo que hace en cada partido y en cada torneo?
Yo sobre todo es que he pasado de que no me gustase mucho, o sea, de que no entendía mucho su tenis y no veía los partidos demasiado entusiasmado, a que estoy absolutamente entregado. De Wimbledon hacia aquí, para mí que juega Alcaraz, se para el mundo como cuando jugaba Nadal.
¿En serio?
Y antes no me pasaba, sí, sí.
Joseba.
A ver, no sorprende tanto porque el camino está allanado ya, porque ya más de lo que nos ha sorprendido Rafa Nadal es difícil. Entonces, bueno, ese camino ya lo ha hecho alguien antes, ¿no? Entonces, por eso no sorprende tanto, no es una irrupción de alguien que no estaba hasta entonces o que no existía en el mundo del tenis. Pero aún así, lo que está haciendo este chico es alucinante.
¿David?
Sí, a mí me parece un escándalo. Yo era de los que hace unos meses decía que era imposible que superara o igualara los números de Djokovic o de Nadal. Sigo pensando que es casi imposible, pero si de aquí 10 años lo consigue... Tampoco me sorprenderé tanto, me parece que es una bestia. Yo sigo diciendo lo mismo en casi cada torneo de los últimos grandes, que a mí me da la sensación de que incluso es más favorito que Djokovic, que por galones, por edad, por experiencia no, pero por tenis es un tipo que
una cosa es
tú en cualquier superficie, Djokovic, que es un mérito.
A Djokovic igual le queda año y medio de tenis. Y no. Cuando se vaya Djokovic, no hay nadie que le pueda ganar ahora mismo a Carlos Alcaraz.
No, tiene...
Bueno, cuidado, ¿eh? Cuidado que, Sinner, que Sinner le planta cara a cada partido que juegan.
Sí, Angelito, estás con Sinner y pasan los meses y Sinner no tira la puerta abajo.
Efectivamente. Y Sinner perdió con Zverev y Alcaraz arrasó Zverev.
Quiero escuchar a Tomás Carbonell.
Gente joven,
quiero escuchar
no sabe,
a Tomás Carbonell. ¿Está superando absolutamente todas las expectativas?
Sí. Sí, tiene 20 años y lo que estás. Para mí, lo más increíble de Alcaraz es que está jugando siempre con una sonrisa. Yo, todos los grandes campeones que he conocido, la mayoría tienen en común una amargura diaria. Tú ves a Djokovic y siempre está sufriendo, siempre está peleando. Ves a Medvedev, tiene 30.000 gestos que pueden indicar pues que está siempre con un grado de tensión máxima. Y Alcaraz, con 20 años, la presión que tiene. Parece que se divierte, parece que le gusta, abraza la presión y a mí eso es lo que más me sorprende. Su tenis ya no, o sea, después de ganar US Open, después de ganar Wimbledon, pues ya veo que puede hacer lo que él quiera. Pero que siga aguantando también la presión y sobrellevando la situación que tiene día a día, además con ese tenis, eso es lo que me sorprende a mí.
El repertorio de golpes que tiene es una cosa que yo no había visto nunca. Alguien que lo haga todo tan bien.
Ni tú ni nadie, Juanma.
Sí, él tiene una convicción increíble. Hay golpes que yo creo que no es que los tenga tan buenos, el revés cortado o la volea, no es que sean tan buenos, pero acaban siéndolo porque él está convencido de lo que hace. Es un jugador que siempre busca la mejora, es un jugador que no tiene miedo a retroceder intentando progresar.
Es un poco kamikaze, ¿no?
Sí, pero ser kamikaze con la presión que tiene no es fácil. Es que al principio sí, hacía una cierta gracia el chaval que llega, sí. Bueno, ya, pero y ahora ya no, ahora ya todo el mundo dice, es que eres favorito, es que no es lo mismo. Y entonces eso es lo sorprendente, ¿no? Que un jugador como él siempre intente mejorar sacrificando, que a veces cuando intentas mejorar das un paso atrás y él no lo da. Y a mí eso es lo que me tiene totalmente cautivado.
Yo no sé si es que ahora está jugando sin mangas de camiseta, pero creo que también físicamente está
un toro,
más fuerte. Le estoy notando cada torneo. Le noto un avance físico encima.
Y, o sea, y seguirá, porque es la edad. Claro, es que era un niño y se está haciendo un hombre.
No te voy a decir que le vi, no le voy a decir, te voy a decir que le vi tirillas, pero no era el Alcaraz que hay ahora en el US Open, ¿eh?
No. Vamos, sobre eso os cuento una anécdota. Con su equipo se pica. Se pica porque la forma de motivarle. Yo siempre cuento que Joan Forcades era el entrenador físico a la vez de Charly Moyá y llegó Rafa Nadal. Entonces siempre para picar a Nadal le decía, bueno, tú puedes hacer 8 hoy, 8 repeticiones. Bueno, Charlie hizo ayer 10. Nadal no paraba hasta que hacía 12, evidentemente. Entonces era la forma de picarle. Bueno, pues Alcaraz lo hace con su equipo. Se pica con su físico, con Juanjo Moreno, que se ha amazado todavía más que él durante este tiempo. Y el otro día hablaba con Juanjo y le digo, tío, para un poco. Me dice, es que no puedo parar porque él nos empuja a seguir. Porque él quiere todavía ponerse más fuerte, porque él quiere seguir trabajando. Y es la forma que tenemos de motivarle, el picarnos a su lado y el hacer las mismas repeticiones que él.
Tomás, cuando luego comparece en sala de prensa y habla de sí mismo con esa seguridad, con esa autoridad, solo con la edad que tiene, ya nos hemos acostumbrado, pero claro, hay gente a la que, como venimos de la prudencia de Nadal, hay gente a la que le puede sorprender esa valentía extrema que tiene para sí mismo, Carlos.
Sí, pero gusta también, ¿no? Porque al final yo ver a alguien que dice, no, es que yo me acuerdo cuando hace ya un par de años decía, no, es que mi objetivo, cuando le dijeron, oye, ¿tú te gustaría hacer lo mismo que hizo Ferrero? Dijo, oye, yo con todo el respeto a mi entrenador, pero lo que hizo Ferrero a mí me sabe a poco, yo quiero ser el mejor y quiero hacer historia. Entonces, bueno, es que eso es difícil. La mayoría de gente pues tiene tendencia a decir, bueno, veremos poco a poco, paso a paso, partido a partido. Él habla con sinceridad y aparte es que lo ve sincero, no habla con una prepotencia ni con soberbia, dice, oye, es lícito pensar que puedo hacer historia, pensar que puedo seguir ganando Grand Slams. Entonces la gente, es que es muy difícil que alguien, a Carlitos Alcaraz, le diga o le llame prepotente. Todo lo contrario, lo que dicen, oye, ¿por qué una persona que tiene seguridad en sí misma no puede demostrarlo sin prepotencia? Es lo que demuestra él cada día.
Miren cómo habla de él, su rival de mañana, a partir de la 1:00 a.m, hora española, Medvedev, decía esto sobre Alcaraz.
Necesitas un 11/10 porque Carlos es muy fuerte. Lo que hace difícil jugar contra él es que tiene todos los tiros. Tiene poder extra sobre otros jugadores.
Parece que habla de alguien de videojuego, ¿eh? Poder extra sobre otros jugadores. Sí, de una cosa absolutamente imbatible. Y es que el balance
ha ganado todo, le ha barrido de la pista siempre a Alcaraz Medvedev.
Es verdad que perdió el primer partido, claro, hace muchísimo, en Wimbledon en 2021, cuando Alcaraz era todavía más niño de lo que es ahora, pero los dos de este año, ya digo, es que no ha pasado del 6-3. O sea, no le ha hecho más de 3 juegos en ningún set Medvedev Alcaraz.
Dicho esto, Medvedev le tiene comida a la cabeza, ¿eh? Pero está en un nivelazo tremendo, ¿eh? Sí,
juega muy bien en Estados Unidos.
Le metió un meneo a Rublev, pero espectacular también, ¿eh? Cuidado.
Sí. Hay que tener en cuenta también el calor, ¿no? Está haciendo mucho calor, mucha humedad.
Pero baja, ¿eh? Va a bajar, creo que, Angelito, creo que baja
especialmente para la final, especialmente para la final, pero para mañana también baja un poquito. Y de hecho para sábado y domingo se espera hasta lluvia, incluso, y jugar con techo.
Bueno, tú sabes que, Angelito, ahí el techo lo que a veces hace es
condensación.
Condensación y todavía más humedad.
Exactamente.
Eso significa que con Medvedev lo normal es que el partido sea duro, porque Medvedev es una roca, es una piedra, es un jugador, no es Zverev. Los dos juegan muy bien, pero Zverev para mí es mucho más blando. Entonces vamos a ver, el partido si se alarga, pues también el factor físico será importante. Y yo creo que ahí es donde vamos a ver si Alcaraz es capaz pues de dominar, ya te digo, no solamente la parte tenística, sino la parte física, también controlarle, poder llegar bien a los momentos.
Está de la cabeza también como está Medvedev, ¿eh? O sea, tiene un toque, ¿eh? O sea,
tiene un par de pedradas.
Sí.
Con el público
está
se lleva
mal,
fatal.
Concretamente.
Se lleva fatal.
Bueno, pero cada vez es más divertido, ¿eh? O sea, antes era enfado con el público y ahora es cachondeo. Ahora es vacile de ida y de vuelta. Y ya sabes que el otro día gritó que un día iba a morir un tenista ahí, que lo mejor había sido que saliesen los dos vivos. Y por cierto, sobre las sensación que tiene el propio circuito de que Alcaraz es completamente superior a Medvedev ahora mismo, cuando jugó con Medvedev al golf en hace un mes, justo antes del US Open, lo que Medvedev le preguntó a Alcaraz mientras jugaban al golf es: oye, tío, ¿qué tengo que hacer contra Medvedev para ganarle? Que tú le ganas siempre, dime qué tengo que hacer. O sea, para que veáis que la sensación esta de superioridad la tiene el circuito.
Tomás, te escuchamos el domingo en la final. Ojalá que te escuchemos en la final. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias.
Gracias, Tomás Carbonell, nuestro comentarista de tenis. Angelito, ¿algo más desde New York?
Bueno, ¿queréis que hablemos un poco de lo que tengo aquí detrás o no? ¿Ves esa tienda negra que tengo
dicho
justo
así,
ahí detrás?
¿Queréis que habléis de lo que tengo aquí detrás? No sé.
Bueno,
si tienes
yo vuelvo a dejar claro... Vuelvo a dejar claro, no, es que precisamente os he elegido hoy a los que estáis ahí. Vuelvo a dejar claro que esto yo lo hago por la cadena COPE,
no.
Pero he tenido que estudiar mucho.
Responsabilidad tuya.
No, perdona. Claro. A nosotros, a ti, no te hemos mandado nada de este contenido.
He tenido que estudiar mucho porque yo para nada manejo este tema, ni mucho menos. No os imagináis lo que huele aquí ahora mismo. Aquí sí que me voy a colocar de verdad, justo delante de esta tienda.
¿Pero qué, es un barrio especial de ellos o es una calle normal?
No, una calle normal. Esto es la 51 de Nueva York. Consumir marihuana y venderla en Nueva York es legal desde 2021. Pueden consumirla y comprarla los mayores de 21 años. Solo pueden tener 85... A mí decidme si esto son muchas cantidades o no, no sé. 85 gramos de marihuana o 24 gramos de cannabis ya procesado. Lo puedes fumar en cualquier sitio que sea legal fumar tabaco. Hay más de 1.500 puntos de venta, 1.500 puntos de venta solo en Nueva York, aunque solo son 9 legales en todo Manhattan, son 5 medicinales y 4 recreativos. Este, por supuesto, que tengo detrás, no sé si es ilegal, pero por lo menos es alegal, porque no le he visto la etiqueta de licensed, de autorizado, que tienen todos los que son legales. Y, por supuesto, tienen que comprarle todo el material a cultivadores con licencia. En casa, por ejemplo, que yo sé que esto le interesa a alguno de los que están en la mesa, pueden cultivar los que tengan autorización médica. Nadie para uso recreativo, solo los que tengan autorización médica, 3 plantas maduras y 3 inmaduras. Y por si a alguien le interesa qué saca el Estado de todo esto, un 13% de impuestos.
Ay,
y está convencido
ahí
todo el mundo.
Claro.
Está convencido todo el mundo de que muy pronto, más pronto que tarde, lo mismo que vemos bares de alcohol en Nueva York, vamos a ver bares de marihuana con total normalidad.
¿Y cuánto cuesta?
No he preguntado, si te soy sincero. Pero hombre, sí me dicen que ha bajado el precio.
Depende de la calidad del producto.
Eso es, depende de la calidad. Sí,
calidad
me dicen que
media,
el precio.
Digo precio
no,
medio.
Y que han tenido que bajar la fortaleza, digamos, del colocó.
¿Pregunta cuánto cuesta?
Entra y pregunta.
Es que, pero en directo.
Pregunta por la hierba y el cannabis.
Pero sí, eres un cliente.
Dile que eres...
Y menos con el vídeo, hombre, que igual se lo toman a mal.
Baja el vídeo.
Son muy del show ahí.
Haz radio.
Venga,
haz radio.
Charlaz ahí un momento que voy a entrar a preguntar.
No, pero queremos verlo en directo.
Claro, sí, el precio nos da igual.
Una pregunta, ¿esto es muy distinto de lo que toda la vida sucedía en Ámsterdam? No.
Es que sí, porque estamos hablando de tiendas, no estamos hablando de bares.
Ah.
Y en Ámsterdam lo que te venden son los bares.
Los coffee shops.
No, tú en Ámsterdam lo puedes consumir en el bar.
Claro.
No, fuera. Y comprarlo, claro.
Sí, pero
en Ámsterdam tienes que consumirlo en el coffee shop.
Por lo que me dicen.
Exacto. En Ámsterdam, en los sitios donde te venden la marihuana, no te venden alcohol. O sea, tienes si quieres fumar, tienes que fumar con un zumo o con un refresco.
¿Ha cerrado el micro, Angelito? Sí, ¿no?
Ha cortado la llamada.
No. Ha cerrado el micro.
Está ahí.
Abre el micro, Angelito.
Abre.
Mira, está.
Está hablando en inglés.
No, it's not working, don't worry. 30, which quantity? 3.5? Okay, 3.5 grams or... Okay.
¿Español?
Okay, sí. Bueno. ¿Hablas español? Deja, ¿me puedes contestar simplemente a eso? ¿A qué precio está?
Euro octavos.
$30, 3,5 gramos.
Octavos, right?
Octavos de final.
Bueno, me acaba de decir el compañero en inglés.
No, porque estamos en directo en un programa de televisión.
Bueno, le van a matar.
Para saber el precio, okay. No te preocupes.
No, claro, o sea, para un octavo, $30 en efectivo.
O sea, $30 un octavo. No sé lo que es un octavo. El compañero me ha dicho, creo que 3,5 gramos. No sé si por ahí los expertos... Sí,
págalo.
¿No? ¿Exacto? Vale. 3,5 gramos, $30.
Vale.
3,5 gramos, $30.
Bueno, pues no sé.
Está
como el azafrán, más o menos.
No puede ser. No puede ser. No,
el azafrán está muy caro, ¿eh?
Habría que ver. Es que
yo lanzo la pregunta al aire, que hay gente ahí que sabe. ¿Es caro o es barato?
Yo qué sé.
No lo sé. Ni idea.
Dicen que caro por aquí, me dicen.
3,5 gramos...
$30
De hierba, ¿no?
Mañana pregunto en el Carrefour, a ver, pero no.
Sí, sí, me han dicho marihuana, carísimo, no.
Bueno, cannabis. Vamos a dejar de hacer esta promoción de esto porque ya está siendo demasiado.
Bueno, estamos bromeando. Bueno, no tenemos ni idea de lo que hablamos.
Aparte, es una cosa legal allí, o sea, que estamos hablando de algo que es legal en un país.
No creo que tarde mucho en llegar a España.
No, ya empieza a haber...
clubs en España.
Fines medicinales, seguro.
Hay
clubs legales, sí.
Utilizan el vacío legal.
No lo hagan por la calle y el pestazo no nos asfixie.
De todas formas, en las tiendas en las que hay productos canábicos, es verdad que el olor que desprende esta planta es tremendo. Y donde haya productos, metros antes de que llegues, no estoy hablando de las tiendas que se vendan, sino productos con cremas y geles y cosas de estas, sí. El olor es tan intenso que metros antes de llegar a la tienda ya te llama.
Es Ángel. Increíble, de verdad. Vas por la Quinta Avenida, que dices, vale, Angelito, la avenida más mítica de Nueva York.
Sí, ¿ya has acabado? ¡Qué reportero!
Eres, de verdad...
Oye, pero habría que felicitarle, porque lo ha hecho muy bien.
Un aplauso.
Lo ha hecho muy bien.
¡Grande!
Lo vamos a apuntar para Londres. Esto, porque esto además yo creo que le va a gustar.
Trabajando un tema que no controlo.
Día 7 de septiembre, Angelito García, reportero en Nueva York.
Ahora sí, si te entra la risa floja, Angelito, ya sabes por qué es.
Este Ondas te lo mereces.
Esto sí me ha colocado un poquito, ¿eh? Me voy ya para el hotel a descansar, que mañana hay partido.
Un abrazo, Ángel. Enhorabuena por tu trabajo.
Un abrazo.
Gracias.
¿Cuántas veces ha dicho lo de me han colocado, ya me estoy colocando esto? Ahora ya sí.
Vosotros que entendéis. Ahí en el estudio creo que hay gente que entiende.
Sí. Lo pongo sobre la mesa porque ahí sabéis.
Qué rastrero. 1:12, hora menos en Canarias. Mensaje de Gemma.
Pues sí, mensaje de Winamax ahora mismo en el partidazo. Como cada noche, es momento de entrar en winamax.es y analizar las cuotas actualizadas al instante para la jornada de selecciones que tenemos mañana. Por supuesto, me fijo en el partidazo de España, en ese Georgia-España, y ahí veo que puedes apostar a resultado exacto. Mira, el 0-2, por ejemplo, se paga 6-1 en Winamax. Y también puedes apostar a que España gana por al menos 2 goles de diferencia. Eso tiene una cuota de 1,78. Alucinante, ¿a que sí? Pues todo esto y más te espero. Espera con ellos con Winamax. Mete el golazo decisivo con España y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¡Vamos a la vuelta!
La nueva gama de
Ener. En la vuelta de la cadena COPE, que está formada por Kiki Iglesias y Eric Frade, que están ahí en la penumbra.
Es que no tiene mucha luz esto. Hoy, ¿no?
Pero habéis puesto la lámpara detrás. Yo creo que la lámpara mejor es ponerla delante para que se os vea la cara, la de atrás.
Pero el otro día pusieron un plasma y todo con el partidazo y todo. Mira, y quedaba precioso.
Más para adelante. Más para adelante, más para adelante. Es una estampa costumbrista, la verdad.
Sí. La España de los 80. La España de los 80.
Los santos inocentes. Soy la estatua de la libertad. La verdad es que entrar después de Angelito...
¿Cómo ha quedado Amontes?
Me encanta que esto salga en 13, de verdad, Es que yo creo que es... Vamos... ¿Qué dirán los extranjeros que pasen por aquí, que estén en un hotel ahora mismo y dirán...
¿Te digo cómo vamos vestidos?
Bueno, ya se os ve.
Se os ve. ¿Que estáis en Zaragoza?
Sí.
Kiki, ¿estás en casa?
Sí, he estado comiendo cenando con mis amigos, he estado viendo a mis primos. Bien, estoy en casa.
Vale. ¿Qué tal la etapa? ¿Ha sido tan rápida como preveíais ayer o no?
No, que va, no hizo viento, no salió como salía, en la cabeza del diseñador de la etapa, no hizo viento. Tuvimos un sprint muy bonito, pero en realidad solo el sprint y la fuga de Ball y de Silestone, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
Valderstone.
El ciclista catalán del Caja Rural Seguros RGA. El sprint muy bonito, porque hubo una operación jaula diseñada por Machín en el autobús del UAE para meter entre vallas a Kaiden Groves para que Molano pudiera lucir su sprint y conseguir una victoria muy importante para el UAE justo antes de que llegue la primera etapa reina de esta vuelta.
Y vamos a ver qué pasa mañana, tú. Porque claro, mañana si no pasa nada sí que te daré la razón, ¿eh?
No. Bueno, perdona. Si mañana no pasa nada, apagamos.
Sí, totalmente.
Claro,
totalmente.
Hombre.
Formigal, subimos el Portalet, Spandels, Aubisque y Tourmalet. 20 kilómetros de puerto, más de 2.200
metros. Oye, si llueve un poco, que no tomen los tiempos abajo del Tourmalet. No es ninguna coña. A ver si no va a llover un poquitín y dicen, no, es que puede, se puede ir una rueda.
Da un 60% de probabilidad de lluvia. Ahí lo dejo.
Bueno, pues ¿y qué? ¿Y?
No, y
está claro.
Y he visto que precisamente la lluvia la dan en los descensos de los dos puertos, de Lovisk y de Spandels.
No, pues habrá que bajar despacio.
Como toda la vida.
Pobre Zule. Imagínate a Alex Zule si hubieran quitado
los descensos.
Porque claro, sería campeón.
Pinchan, ¿no? Decía.
Sí,
claro.
Sobre todo el de la cobertoria.
El de la cobertoria. Sí, flores que pican. Sí. Bueno, ¿y qué previsión tenéis para mañana? A ver.
Pues que alguien se tendrá que mover, seguramente, y tendrá que ser alguno de los equipos que tiene tres. Que claro. Tiene tres metidos ahí en el ajo. O el Jumbo o el UAE.
O a ver si se sostiene Benepul. Está solo con el equipo. A ver si encuentra algún tipo de aliado que le pueda echar una mano. Porque si no, contra seis tíos que lucha, vamos a ver qué pasa.
Vale. Si quieren enterrar a Benepul, mañana es el día. Benepul en su carrera tiene 22 años o 23 y es la primera etapa de altísima montaña a la que se enfrenta en su carrera.
Y Ayuso.
Si el, y Ayuso, cierto, cierto. Pero si el Jumbo Visma quiere cargarse a su gran rival, mañana es el día.
¿Cuántos kilómetros son de etapa?
134.
No es larga, pero es...
Ni un milímetro de llano. Tú miras el perfil,
pim, bam, bim, bam, bim, bam.
Para arriba, para abajo, dientes de sierra. Mm. Tremendo.
¿En el cómo tour? Lo reciben ahí en Francia? Porque para el Tour siempre hay gente, no sé si... Para la vuelta se moverán
no,
igual.
No,
yo creo que no.
Ni un francés.
Es septiembre, Eri. Es viernes de septiembre, día laborable. La gente ahí ya trabaja desde hace tiempo.
No, sí, para mí cuanto menos vayan, mejor. Para mi tema.
Para subir mejor al puerto, ¿no?
Vale, sí, vale. Vamos a ir tenemos que ir con un ratito, porque estamos en Zaragoza. Para plantarnos allí son, entre boletines y tal, cinco horitas de coche.
Ostras, entonces tenéis que madrugar mucho.
Sí. 8:30.
A las 8:30.
Vamos para allá.
Eso no madrugar mucho.
No es madrugar mucho.
Bueno, no, 8:30 nos
vamos. Para vosotros no es madrugar mucho. 8:30.
8:30. Yo ya hace años que me levanto antes.
No, yo tengo que poner el despertador.
Incluso con la hora a la que acabo, ¿eh?
Yo tengo que poner el despertador y posponer un par de veces.
Yo es que duermo muy mal y es una cosa que tengo que solucionar.
¿Sí?
Sí, muy mal.
¿Y qué puedes hacer?
Es clave dormir bien.
Pues no lo sé.
Habla con Angelito.
Pues no es ninguna coña, pero estoy durmiendo muy mal y es algo que hay que solucionar, porque además vi una cosa que me llegó que... Es una cuna de enfermedades.
Sí, hay
mal.
Que descansar, claro.
Increíble. Claro. Pues mañana os escuchamos con la etapa reina. Un abrazo, Eri, Quique.
Venga, un abrazo.
Feliz día de Asturias, Juanma.
Ya es.
Sí, ya
y
es.
Y de Extremadura.
De Extremadura. Día 8 de septiembre, día de Asturias y de Extremadura. ¿Qué pasa?
Ellos se y de Melilla.
No, tú que eres una persona muy sensible. ¿Quieres decir algo a los asturianos y a los extremeños?
No, pero mañana es el día de...
Piénsalo, estamos en directo.
Ahora te lo digo.
¿Puedes pensarlo?
Bueno, este pensamiento de Joseba está patrocinado.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprint. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprint en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Ah, amigo, y hay fiestas importantísimas en un montón de pueblos y de ciudades de España.
La Rianseira.
Muy bien.
La Rianseira, claro. Por ejemplo.
Te pregunté, por ejemplo, pero por el día de Extremadura y de Onda Asturias. Rí. ¿Quieres decir algo?
El alarde.
Insisto, ¿quieres decir algo a Extremadura y Asturias? Que son, es su
pues
día.
Que disfruten del día, ¿qué les voy a decir? Y si a las 11:30 están tranquilos, pues que pongan el partido.
¡Qué leches! Claro.
Claro.
Claro. Bueno, pues nada. Tú no eres American, Joseba, te puedes ir.
Vale. Hasta luego.
David,
yo tampoco.
Tú no eres American.
Tampoco.
Roberto, no queréis, ¿eh? Roberto Morales tampoco eres American.
Pero muy fan de la sección.
Y ya, Luis, tú eres American.
Yo un poco sí.
Estás cansado, pero eres American.
De momento.
Y Senabre tiene energía para ser American. Y,
hombre,
y ahora viene Parra, que tiene energía para todos, y Paniagua.
Muy bien.
Vale. Venga. Adiós, amigos.
Hasta luego.
Señoras, señores, de Americans. Es Bryan Adams.
O sea, canadiense.
Canadiense. Que nos eliminaron.
Sí.
Y que eliminaron a Doncic.
Sí.
Y juegan semis, ¿no?
Semis, ya estamos en semis, sí.
¿Contra
sí.
quién?
Es Serbia.
Parra lo sabe. Parra.
Muy buena noche, juega
contra,
familia.
¿Contra quién juega Canadá?
Canadá juega contra Serbia y Alemania sí. contra Estados Unidos.
Estados Unidos. Eso es.
Son las dos semifinales.
A priori los favoritos son los americanos en ambos choques. Pero puede pasar cualquier cosa. Alemania es la única invicta que queda en el torneo.
Y tiene equipazo, ¿eh? Y tiene equipazo.
Sí, el otro día Schroeder hizo posiblemente uno de los peores partidos de su existencia, pero no creo que repita dos. Mm. Además tuvo una enganchada con Herbert, con el entrenador bastante fuerte. Bien. Y luego el Canadá-Serbia va a ser partidazo también.
Mm. Está Paniagua, pues, ¿eh? Hola, Pani.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿y vosotros?
Pues bien, con ganas de que llegara este momento de Americans, que para mí es un poco...
Lo que marca el final.
El patio, el final, ¿no?
Sí,
el patio
de la meta de la semana. O
sea, te lo hacemos y tal, y te vas.
Sí, claro. Sí, sí. Estados Unidos-Alemania, Canadá-Serbia, las dos semifinales del Mundial. ¿Me dais vuestra final, Pani? ¿Cuál es la tuya?
Los americanos, Estados Unidos, Canadá.
Estados Unidos, Canadá. El resto habéis dicho ya.
No, pero la mía es la misma, Estados Unidos, Canadá, sí.
¿Y Senabre?
Sí, sí.
Y Parra lo mismo, ¿no?
Sí.
Vale. Y luego, Estados Unidos, no hay sorpresa, ¿no?
Yo creo que no.
¿Nadie ve sorpresa?
A mí Canadá me encanta, ¿eh? O sea, me encanta cómo juega, cómo reparte el balón, tal. La selección de Estados Unidos es lo que es, pero tampoco es invencible como otros años. Yo dejo la puerta abierta.
El mejor jugador que queda del torneo es canadiense, ¿eh?
Sin duda.
Alexander.
De largo, además.
Kyrgios Alexander, sin duda.
Y yo no voy a decir que gana Canadá porque paso de gafar a Jordi, pero vamos, que lo veo más que probable.
Con Jamal Murray yo creo que habría ganado Canadá este torneo. Sí,
hombre,
estoy de acuerdo. ¿Verdad?
Con Jamal Murray tendría la mejor pareja de largo del Mundial.
Sí, sí, habrían ganado este torneo. Sí, sí.
Entrenado por un español, por Jordi.
Sí, sí, que le hemos entrevistado aquí en América.
Sí, sí, sí. Bueno, España, mientras tanto, fuera del Mundial, ya conoce a todos los posibles rivales de cara al preolímpico, que es importantísimo, Pani.
Sí, señor. Y tengo una frase, no he hecho derechos de copia, no he hecho copyright, pero yo siempre digo que los preolímpicos los carga el diablo, ¿no? Sin ir más lejos, el del ciclo olímpico pasado, el de Japón 2020, ninguno de los cuatro anfitriones del preolímpico ganó. Fueron en Canadá, en Croacia, en Grecia, me parece, y en Lituania, y no ganó ninguno de los anfitriones. O sea que, incluso si pedimos, que cuesta 2 millones de euros, por cierto.
Sí,
si
eso quiero decir, que no, no es asunto baladí.
No es una ganga, no hay garantías. Bueno, para decirlo rápidamente, ahora hay 24 equipos que optarán a solo 4 plazas. Esos 24 equipos se distribuyen en 4 sedes, que no tienen por qué ser geográficamente en distintos continentes, sino que, como pasó el año pasado, puede haber 3 sedes en Europa y una en América. 6 equipos en cada sede. De esos 6 equipos se hacen 2 grupos de 3. Cada equipo juega 2 partidos y luego los primeros juegan entre sí, digamos, una final. Y el ganador de ese partido ya se clasifica para los Juegos. Por lo tanto, hay que jugar 4 partidos, en el mejor de los casos, en 5 días. O sea, que es una pasada tremenda. ¿Cuándo se celebra el preolímpico? Del 2 al 7 de julio, que son unas fechas infames porque la ACB estará recién terminada, los de la NBA vete tú a saber, o sea, es muy complicado. Pero bueno, la única cosa buena es que España tiene garantía de que va a estar en el bombo 1, es decir, en el bombo de los buenos. Normalmente te va a tocar un hueso y 2 Marías a priori.
¿Quién ha perdido un riñón por una lucha bajo tablero? ¿Senabre?
Perdona, sí, sí. El jugador serbio que actualmente está en casa de Monzaragoza, que es Simanic, que es una jugada que tú dices, bueno, está debajo del aro, está luchando por un balón y tal, pues se puede haber hecho daño. Pero el resultado final ha sido que ha perdido un riñón.
Uy.
Tiene que pasar por el quirófano. Es una situación que yo, como mínimo, no sé el profe, que lleva muchos años más que yo en esto, pero yo no había visto nunca en una pista de baloncesto. He visto muchas cosas muy raras. Isaiah Thomas de los Celtics perdió un diente y lo tuvo que recoger.
Parece una jugada completamente normal, ¿eh? Es verdad lo que dice Senabre. Es un golpe en una lucha debajo del aro que parece completamente habitual y normal. Y ha perdido un riñón, es tremendo. Sí.
El chaval sudanés estaba roto, ¿eh?
Sí.
Le mandó no un mensaje nunca, tal. Nunca.
Le afectará, de hecho, el otro día le dedicaron... ¿Le afectará a su rendimiento deportivo en adelante?
Es que hay jugadores de la NBA que han jugado con un riñón.
Sí.
Alonso Mourning y no me acuerdo cuál más. Bueno,
pero tienes que ver la imagen, ¿eh? Es que es muy, muy llamativo.
Pero no te
muy
llama
llamativo
la atención y, sin embargo, mira. A ver, LeBron coquetea con Arabia Saudí. ¿LeBron James también Arabia Saudí?
Hombre, es que se está hablando de 1.000 millones. Entonces, claro, LeBron pues se le ha visto allí porque...
¿Pero que va allí y juega con los saudíes él por 1.000 millones?
Sí, es el problema que tiene, que no sé con quién va a jugar. Porque
claro, es que...
Le han invitado allí a una academia, entonces se le ha visto por ahí y se ha bromeado ya con esta posibilidad. Luego, además, en su momento, cuando se hizo la superoferta a Kylian Mbappé de 700 millones y tal, y salió la noticia, él puso como un gif de Forrest Gump corriendo, como diciendo, ¿cómo me lo ofrezcan a mí?
Me
han visto en los Lakers. Entonces, claro, se están juntando las piezas y da la sensación de que tiene muchas ganas de ir para allá.
Es increíble, ¿eh? Lo mismo compran Telefónica que a LeBron James, que a Cristiano, sí, sí, que a Benzema. Es increíble. A ver, Parra, ¿tú qué me cuentas de un debut en la NBA?
Sí, de nuestra mayor perla, diría yo, de Izan Almansa, que debutó anoche con Ignite, con el equipo de la Liga de Desarrollo de la NBA. Hizo 14 puntos y 8 rebotes contra Perth, el equipo australiano, y tiene muy buena pinta. Para el próximo draft podemos meter incluso hasta 4 jugadores en primera ronda. Juanito Núñez, que ha sido el base titular de España en este Mundial, Baba Miller, Izan Almansa y Adaimara. A Mara y a Almansa hay predicciones de draft de páginas especializadas que les dan top 5 de Athletic. Todos sabemos el portal de Athletic. A Izan le da como número 3 del próximo draft. Ojito con este chaval, que posiblemente tenga la competencia en su propio equipo para esas posiciones altas del draft del 2024. Tiene 18 años, 18 años cumplidos en junio. O sea, va a tener 19 recién cumplidos para cuando salga el draft del año que viene, una pasada.
¿Empieza la NFL hoy, Senabre?
Sí, empieza de aquí a un rato, a las 2:20, en el partido de los Kansas City Chiefs, que son los campeones de la Super Bowl del año pasado y los favoritos, aunque es muy difícil repetir en la NFL, contra los Lions. Y lo más importante, Juanma, es que por primera vez desde 1999 es una NFL sin Tom Brady, que ha tenido una carrera...
Volverá, hombre, pero... volverá en algún momento.
Oye, Tom Brady está... Igual se maravilla, ¿eh?
Tom Brady está... Sí, no te extrañe. Tom Brady está con la ex de Cristiano.
Con Irina Shayk.
Con Irina Shayk.
Sí, con Irina Shayk, sí.
Sí,
ha firmado por Delta Airlines, la compañía aérea. Va a hacer de...
Joder, Irina, la verdad...
De estrategia, tal, no sé
Irina,
qué,
la verdad que...
No de apuntar a sí mismo, ¿eh?
Bradley Cooper.
Cristiano, Bradley Cooper y Tom Brady.
Y Tom Brady tampoco.
¿Dónde vamos los demás? Ahí.
¿Qué quieres decir?
Quiero decir que una mujer que ha estado con Tom Brady, Cristiano Ronaldo y Bradley Cooper,
bueno, nada que envidiar.
¿Qué puede ver en cualquier ser humano corriente?
No nos ha conocido.
Nada que envidiar.
No creo que tenga tampoco ningún interés.
Bueno, ni nosotros.
Me voy a abstener.
Ni nosotros.
No, pero es increíble. El palmarés es como si, no sé, como si un hombre hubiera hecho en su vida...
Voy
a decir tres mujeres bellísimas históricamente. Imagínate, Sofía Loren, no sé, tío.
Catherine Zeta-Jones y Margot Robbie.
Catherine Zeta-Jones.
Sí, pero da igual, quiero decir, a lo mejor prefieres otros atributos antes que la belleza.
No, pero yo hablo de los tres son guapísimos.
Pero si no es que los
¿perdona?
Que estamos aquí, no.
Cristiano,
aquí, no.
Bradley Cooper y
me
Tom
parece
Brady.
Que ahí está desnivelado.
¿Desnivelado?
No, no les veo
Cristiano
al mismo nivel.
Es un poco más maqui, es un poco Cristiano. Más poligonero.
A mí entre Bradley Cooper y Cristiano creo que hay 3 o 4 escalones o 400.
¿Y Tom Brady?
El cuerpo de Cristiano hay que tenerlo, ¿eh?
Efectivamente. Sí, habrá que tenerlo, pero no es lo mismo Bradley Cooper que Cristiano.
En cualquier caso, habría locos, que preguntarle a ella. Ella tiene una buena entrevista, ¿eh? De decir,
bueno, pues le preguntaremos.
Yo le pregunté, ¿sería bien que la estaría bien que la
Angelito, que la
Angelito que está por ahí.
Sí, sí,
Angelito
sí,
está
sí,
bien
sí.
Colocado, porque le pregunte. Sí.
¿Quién os gusta más de los tres a vosotros?
Tom Brady.
¿A ti, Pani?
A mí Cooper.
Brady también.
Brady.
A mí Cooper.
Yo Cooper también.
A mí Bradley Cooper. Sí, sí. Solo por lo bien que me lo hizo pasar en Resacón en Las Vegas, yo a ese hombre...
Sí, sí, es que es un máquina.
Lo que me pida.
A mí me lo ha hecho pasar mejor Tom Brady.
Ay, Dios mío. Un abrazo, Americans.
Bueno,
un
abrazo.
Adiós, ha sido un placer. Fuerte. Vamos a cerrar enseguida el partidazo.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Es 1:30. Qué puntuales estamos siendo, de verdad, esta temporada. Es que estamos aprendiendo a pasos agigantados. Nos vamos. Mañana más partidazo a partir de 11:30 con Joseba Larrañaga. Y el fin de semana, tiempo de juego. No se lo pierdan, que... Ah, bueno, y mañana juega España. O sea, que mañana tiempo de juego por la tarde con la selección española. Y el fin de semana, tiempo de juego con el ciclismo, con la segunda división, con el fútbol internacional, con las motos, con todo, absolutamente todo. Y con el tenis. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.